Madrugada. Sí, señor. Vamos por otra madrugada. En la radio pública. Aquí comienza el Diario Nacional. Meses en el aire. Y estos los títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández participó de manera remota de la apertura del Foro Generación Igualdad 2021 que organiza Francia bajo el paraguas de Naciones Unidas, al que fue especialmente invitado por su par francés Emmanuel Macron, quien considera a la Argentina como un país a la vanguardia de las políticas de género en América Latina. Fernández expresó su compromiso de trabajar en conjunto para garantizar la igualdad de los derechos de la mujer y de la diversidad de géneros. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, habló sobre la cultura de la vacunación. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dialogó con la radio pública sobre el avance de la campaña de inmunización de la segunda dosis de la Sputnik V y las medidas para quienes regresan al exterior ante la inoculación ya de 6 millones de personas en territorio bonaerense. El funcionario declaró: el objetivo es que se vacune todo el mundo. Tenemos inscriptas 9 millones y todos los días se anotan entre 35.000 y 45.000 personas más. La cultura de la vacunación, dijo, vence toda campaña de la oposición. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, expresó que Malvinas es un enclave militar de una potencia militar en el mundo. El ministro de Defensa Ribot, Comodoro Rivadavia, y en la novena brigada aérea junto al intendente Juan Pablo Luque, participó de la ceremonia de egreso de 10 pilotos de la Fuerza Aérea, quienes superaron con éxito el curso de estandarización de procedimientos para aviadores de transporte CEPAD. El ministro dijo que Malvinas es un enclave militar de una de las potencias militares más importantes del mundo. Con la excusa de que invadimos hace 40 años, ellos reequipan permanentemente su establecimiento militar en la isla. Tienen una base militar con equipamiento, capacidades, y hay tantos soldados británicos como isleños en nuestras Malvinas. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que recuperamos el 75% de la presencialidad manteniendo los cuidados. El titular de la cartera educativa destacó que 3/4 de las escuelas del país tienen hoy clases presenciales y precisó que más de 1 millón de docentes y auxiliares está vacunado con una dosis contra el coronavirus. Habló la economista Julia Estrada sobre sus objetivos tras su reciente designación como directora del Banco Nación. Señaló que tenemos varias líneas de trabajo, como la perspectiva de género. Tenemos un desafío del movimiento feminista de ocupar lugares de resistencia del patriarcado, declaró, y remarcó el caso de Cecilia Fernández Buña, directora y presidenta de la Comisión de Género, Diversidad y Derechos Humanos del Banco Nación. Son hitos que intentan hacer la naturalización inversa, completó. El infectólogo Pablo Bonevi señaló que la primera dosis genera el mayor impacto en eficacia y efectividad. Pablo Bonevi, médico infectólogo, se refirió al plan de vacunación contra el coronavirus que se desarrolla en el país y celebró el flujo importante de dosis que están llegando, al tiempo que afirmó, mientras más gente esté vacunada, mayor será la protección. Además, dio detalles sobre distintos estudios que se realizan y resaltó que quedó demostrado que las vacunas son bastante efectivas para reducir la mortalidad de las personas vacunadas. El presidente del INCUCAI, Carlos Zorati, en diálogo con la radio pública, expresó que es falso que se perdieron córneas por la suspensión de vuelos. El presidente del INCUCAI, Carlos Zorati, dijo que es falso que se perdieron córneas por la suspensión de vuelos al desmentir los dichos de un oftalmólogo de la provincia de Mendoza que aseguró que eso había ocurrido con 5 córneas provenientes de Estados Unidos por un vuelo cancelado. No se pierde una córnea porque se cancela un vuelo. Se reprograma simplemente el envío para otro día y no hay problema. No se perdieron y no se van a perder, aseguró el funcionario en diálogo con la agencia TELAM. El embajador argentino en Cuba, Luis Ilárregui, en diálogo con la radio pública, señaló que Cuba tendrá para agosto al 70% de su población vacunada. En mayores de 60 años se exhiben datos sobre la robustez de una dosis para reducir la mortalidad por COVID. Los integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones valoraron la evidencia científica en base a un estudio en mayores de 60 que dio un 79,5% de efectividad en la de AstraZeneca, un 74% de la Sputnik V y un 61,6% de la Sinopharm. A propósito de la vacuna, China preparan 10 vuelos de aerolíneas argentinas a ese país para traer 8 millones de vacunas Sinopharm en una compleja operación logística. El primero de esos vuelos podría salir mañana viernes y luego a partir de mitad de la próxima semana despegarían otros 9 de manera consecutiva. En cada viaje podrían transportarse 2 millones de dosis. Recordemos que ya está en vuelo de regreso el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá más vacunas Sputnik V al país. Recordemos que la aeronave llegó al aeropuerto ruso de Sheremetyevo a las 12 de la noche, hora de Moscú, y ya está emprendiendo el regreso a Buenos Aires. Se prevé el regreso de la nave al aeropuerto internacional de Ezeiza aproximadamente a la hora 20. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas murieron 638 personas y 22.673 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de ayer miércoles, suman 94.304 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.470.374 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Recordemos que también la cartera sanitaria consignó que son 6.308 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 67,7% en el país y 64,9% en el área metropolitana de Buenos Aires. El 89,85% recibió el alta, es decir, 4.076.921 y 299.149 son casos confirmados activos. En la provincia de Buenos Aires hubo 7.157 nuevos infectados. En la provincia de Córdoba, 2.968. La nota la dio Tucumán con 1.748, Santa Fe 1.660 y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros distritos, 1.048. y por primera vez en su carrera deportiva, Messi quedó libre del Barcelona. Se venció el contrato de la Pulga con el club catalán, por lo que el rosarino en estos momentos se encuentra en libertad de acción, sin impedimentos para negociar e incorporarse a cualquier otra institución. De todas maneras, se cree que no habrá inconvenientes en la firma de un nuevo vínculo con la institución culé. Estos son algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de nuestras 3 horas de este envío periodístico federal. Celebrando ya los 10 meses en el aire de nuestro diario nacional. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, abriendo las puertas, 10 meses ya. Comenzamos el 1 de septiembre del año 2020, hoy 1 de julio del año 2021, comenzamos el 2º semestre del año, ¿eh? Ya estamos en la mitad del año, lo decíamos ayer, junio 30, hoy 1 de julio del año 2021, y aquí nosotros en este encuentro de cada madrugada con nuestra audiencia, con nuestra oyencia, con nuestros queridos compañeros, queridas compañeras, queridos compañeros, acompañándonos mutuamente, dándonos energía, sinergia, palabras de amor, prodigando mimos, y además, por sobre todas las cosas, somos consecuentes con nuestra audiencia y tratamos cada día de informar de manera responsable, responsable, y es por eso que cada jornada se van sumando más y más amigos a este notable club que es el Diario Nacional, club de amigos, club de noticias, información pura, información auténtica, información federal, bien federal, con la producción de las y los periodistas de las 50 de la radio pública, siempre junto al pueblo, siempre con la verdad. Transmitiendo en dúplex con la folclórica 98.7 de nuestra FM y juntamente con nuestra AM870. También salimos a través de nuestra querida Nacional Córdoba, en nuestro canal de amplitud modulada 750 y FM 100.1. En otra jornada fría en Córdoba, pero no tan fría como las anteriores, ¿eh? Pero ya saludo en la ciudad de La Plata a nuestra querida compañera, amiga, conocedora como nadie de cada madrugada en la radio pública, Sonia Ferraris. Buen día.
Excelente madrugada, mi querido Claudio César Orellano. ¿Cómo le va? Bienvenido usted y todos los compañeros y compañeras que se suman a nuestro diario a partir de este momento, celebrando nuestros primeros 10 meses juntos.
Exactamente, 10 meses, ya, qué bárbaro, qué rápido, qué vertiginoso todo, ¿no? Qué rápido que fue este recorrido, aquí en esta radio tan importante como es Nacional, llegando a cada rincón del país, a los lugares más indómitos e inhóspito que usted se puede imaginar, ¿no? Justamente hablaba ayer que hasta tenemos oyentes arriba de barcos ahí en el mar argentino, o en la isla de los estados, o en cualquier lugar de la Argentina está la radio pública presente, y si no, con solo difundir cada día el testimonio de estos queridos amigos camioneros, nos damos cuenta cuán importante es la radio pública llegando a cualquier lugar del territorio continental e insular de la Argentina, Sonia.
Y estos avances tecnológicos que nos permiten también, Claudio, estar presentes en algunos rincones del mundo, ¿no? Cosa que también nos necesita mucho.
Exactamente. Hablábamos del amigo de Arlington en Virginia, lo tenemos al amigo de Lanzarote, que ahora seguramente nos va a decir por dónde anda el avión de Aerolíneas en un rato. gente en Australia, en Japón, desde todos lados, en México, Tamaulipas, ¿verdad? Tamaulipas en México, bueno, muchísimas regiones del mundo también sintonizan la radio pública, ¿eh? Y eso nos hace feliz.
Sí, por supuesto. Así que, si le parece, nos ponemos en marcha en esta madrugada de jueves, arrancando el mes de julio, sin tanto frío, ¿no? Como las madrugadas anteriores, como te escuchaba decir recién, en la ciudad de Buenos Aires también, en este momento la temperatura es de 8 grados 2 décimas, 6 la térmica, y bueno, por aquí en La Plata no dista demasiado también, 8 grados 2 décimas la temperatura, 6.3 la sensación térmica, tenemos el cielo parcialmente nublado, y sí, la máxima alcanzaría apenas los 14 grados. Hoy se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada para arrancar un nuevo mes.
Perfecto, querida Sonia, acá 7 grados 7 en este momento en Córdoba, la sensación térmica por efecto del viento que es del norte a 5 kilómetros, 7 grados, humedad 51%, el cielo está totalmente despejado, se habla de una mínima de 4 para esta jornada, máxima de 18. Para lo que resta de la jornada, por la mañana cielo algo nublado, pero va a aparecer el sol, por la tarde y la noche cielo parcialmente nublado, pero pensaba que iba a ser más frío, ¿eh? 7 grados 7 en este momento, con una sensación térmica de 7 grados. Bueno, naturalmente, hoy nos acompañan en la operación técnica el querido Gabriel Ceni, ¿sí? Si no me equivoco, si me lo dijo bien Gastón Rabinovich. Gabriel Ceni, Marcelo Díaz en el control central, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, en la edición y compaginación de todo lo que vas a escuchar ahora en un ratito, el querido David Eskenazi, el hombre de Pasión Nacional, relatores, Lautaro Villamor, y naturalmente el príncipe, en la producción periodística, coordinación, desde los estudios de Maipú 555, y quiero decir algo del príncipe, le ha llegado la citación para vacunarse, para el amigo Gastón Rabinovich, el 7 de julio, será inoculado con su primera vacuna, lo cual nos hace muy feliz, Sonia, y lo comparto, lo comparto, vamos.
Sí, sí, totalmente, el 8, el próximo jueves,
usted me dijo el 7.
lo lindo, lo hablábamos recién con Gastón, ¿no?, que nos toca a los dos en la misma semana casi, así que con seguramente después con la misma diferencia de tiempo, de días, si Dios quiere nos estarán dando la segunda dosis también, así que vamos a estar ahí parejitos, ¿eh? Me dio mucha felicidad, me dio mucha alegría hace un ratito cuando me lo comentaba, así que realmente, bueno, son, como decimos siempre, Claudio, ¿no?, esas cosas lindas que nos gusta contar, que nos gusta compartir, y más cuando nos pasan a nosotros, ¿no?, porque leemos a diario, escuchamos a menudo cuando a nuestros oyentes les van llegando las citaciones, cuando les van llegando los turnos, cuando nos van contando que ya están vacunados y van compartiendo esa alegría con nosotros, así que nos gusta también devolver un poco de todo eso. Así que, obviamente que estamos muy contentos y estamos muy felices.
Sí, totalmente. Bueno, acá me dice, sí, me confundí, es el 8 y se ríe todavía. Se me ríe en la cara el atorrante.
O sea que bueno, estaba hablando yo y vos le estabas preguntando.
Se me ríe el atorrante. Qué bárbaro. 7 u 8 es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo importante es que se va a vacunar y eso a mí me produce mucha felicidad, más siendo integrante de nuestro gran equipo del Diario Nacional. Así que bueno, fíjate vos el día del locutor, día 3, y el 8 el príncipe, ¿eh? Estamos de parabienes, ¿eh? Así que bueno, estamos celebrando todas estas buenas noticias que, en definitiva, con la llegada de más vacunas, recién estaba diciendo, ¿eh?, van a haber 10 vuelos de aerolíneas hacia China para traer 8 millones de dosis de Sinopharm. Es una gran noticia, y el vuelo de aerolíneas que ya está de regreso para la Argentina, trayendo un lote más de vacunas Sputnik V y que estará llegando esta noche a la hora 20. Más vacunas, más esperanza, más vida, y echamos por tierra todas esas voces disonantes, todas esas voces violentas, todas esas voces mentirosas que permanentemente lo único que hacen es atentar, esas voces opositoras así, cargadas de odio, que lo único que hacen es atentar contra la salud de los argentinos, diciendo pavadas, diciendo mentiras, poniendo en duda todo. Bueno, acá está, Esta es la verdad, esta es la realidad. El avión que llega de Rusia, el avión de Aerolíneas que partirá mañana para territorio chino para buscar las dos primeras, los 2 millones de dosis de Sinopharm, y después van a continuar 9 vuelos más, ¿no? 9 vuelos más. Son 10 vuelos hacia la República Popular China, Preparan 10 vuelos, reitero, a China para traer 8 millones de vacunas Sinopharm en una compleja operación logística. Así que es una gran noticia, nos llena de muchísima felicidad. Bueno, vamos a darles y proporcionarles a nuestros oyentes de qué manera, ellos ya lo saben, pero nosotros lo decimos para los nuevos clientes, para los nuevos socios. Tenemos abierto el libro de actas, más en este día aniversario, así que llamen para saludar por el aniversario, porque vamos a estar por mucho tiempo más, así que hoy celebramos nuestros 10 meses, pero ya ingresamos en el 11º, Sonia.
Así es, Claudio, y déjame agregar una sola cosita con respecto a las vacunas, porque ayer lo escuchaba al doctor López Rossetti, a quien admiro y mucho, es uno de los que más me gusta escuchar, ¿no? Cada vez que tiene alguna aparición en algún medio, que de cada 100 personas que se contagian el coronavirus, 2 mueren, ¿no? Y que millones de personas mueren en el mundo a diario, lamentablemente, ya van millones de personas muertas por el COVID desde que arrancó la pandemia por no vacunarse. Así que ante cualquier duda, vacunarse siempre es la mejor opción, ¿no? Como nos hemos vacunado toda la vida contra enfermedades como el sarampión, la viruela, la rubiola, siempre ante la duda la mejor opción es la vacuna, ¿no? Y como reitera a menudo siempre las palabras de Alejandro Magno, de la conducta de cada uno depende el bienestar de todos, ¿no? O el destino de todos. Así que si todos optamos por vacunarnos, si todos optamos por inocularnos vida y pensando en que es la mejor opción, yo creo que entre todos vamos a poder seguir adelante, ¿no? Y vencer de alguna manera este virus que nos asola ya desde hace tantos meses.
Exactamente, y bueno, para poner conciencia en esto, hay que naturalizar en nuestras costumbres el hecho de que todos los años nos vamos a tener que vacunar, ¿sí? Como cuando éramos chicos, que teníamos un plan de vacunación, ¿no es cierto? Claro. Y todos los años teníamos que dar una vacuna. Bueno, con el coronavirus lo mismo. Tenemos que naturalizar que lo tenemos, que no sé cuándo se va a ir, o no sabemos cuándo se va a ir. Lo vamos a seguir teniendo. Entonces, como tenemos que naturalizar que estamos enfrentando un virus, no digo naturalizar, pero sí decir, sí, naturalizar, sí, tenemos que acostumbrarnos que el virus está, no sabemos cuándo se va a ir. Entonces, como el virus está, la mejor forma de combatirlo, de hacerle frente, de darle batalla, es vacunarse. Y hacerse la idea que a partir de este momento, yo ya me di la primera también, no la inoculación, la primera de ellas en abril, y ustedes ahora, que a partir de este momento, y por muchos años, nos vamos a tener que seguir vacunando contra el coronavirus. ¿Sí? Va a ser igual que darse la BCG, la antitetánica, la de la gripe, la de la neumonía. Bueno, va a tener que resultar una costumbre, va a ser una costumbre más, no solo argentina, una costumbre mundial. Tenemos que naturalizar o ponernos bien en la cabeza que todos los años vamos a tener que vacunarnos para cuidarnos, para hacerle frente a este virus que es tan letal. ¿Sí? Y la gente que tome más conciencia también, porque hoy salieron también con el tema de aquellos que quedaron varados. Tranquilos, muchachos, ustedes cuando salieron de la Argentina firmaron una declaración jurada y eran conscientes por qué se iban. Entonces ahora no vengan, ya he visto en algunos medios dominantes hablando sobre este tema, y estamos hablando de 25.000 personas que salieron, sí. 25.000 personas, 25.000 personas, y ya estaban diciendo cualquier tipo de barbaridades, de irresponsabilidades, de que no queríamos que vuelvan las personas que viajaron. Bueno, las que se fueron conscientes, Nadie les pidió que se fueran. Se les advirtió también que sería lo mejor, lo más conveniente, no salir del país, de no hacer turismo. Sería lo más conveniente, dada la peligrosidad de la aparición de la nueva cepa Delta. ¿Sí? Entonces, se les pidió que tomen conciencia. Bueno, quisieron salir, nadie les impidió salir, pero ustedes firmaron una declaración jurada cuando salieron. ¿Estamos? Entonces, a ver, para poner las cosas en orden y para decir la verdad y, 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 a informar con responsabilidad. Hay que decir que han garantizado un regreso ordenado a todos aquellos que han ido de viaje al exterior, o por laburo o por turismo, ¿sí? Ya Migraciones consignó que desde la Dirección General de Asuntos Políticos de la Jefatura de Gabinete recalcaron que las medidas similares a las que se están tomando la mayoría de los estados del mundo es para evitar la propagación de la variante Delta. ¿Cuánto hace que venimos diciendo esto, muchachos? Cuídense, traten de que no llegue la Delta acá, porque es una variante muy jodida. Yo lo decía Marta Cohen, ¿no?, la patóloga, ¿sí?, que es altamente contagiosa en un 120% más que la alfa, que la primera, que la de Wuhan. Tiene un 120% más de contagiosidad que la de Wuhan. ¿Está claro? Es una variante altamente contagiosa y peligrosa. Entonces lo que está garantizando el gobierno es que nos cuidemos, tratemos de evitar de que se propague esa maldita cepa que ahora está por todos lados del mundo. Entonces, ¿qué están diciendo? Garantizan un regreso ordenado a todos los argentinos. No están diciendo que no van a regresar. Le están garantizando un regreso ordenado en el exterior. Reitero, desde la Dirección General de Asuntos Políticos de la Jefatura recalcaron que las medidas similares a las que se están tomando en la mayoría de los estados del mundo es para evitar la propagación de la variante Delta. Ahora en un rato voy a ampliar un poquito más todo esto, ¿eh? A ampliar un poquito más para que terminemos con tantas mentiras. Ya hoy escuché barbaridades de todos los voceros de los medios dominantes. Siempre buscan un tema para atentar contra el estado sanitario de los argentinos, para atentar permanentemente, lanzan cosas de manera irresponsable para, de alguna manera, no sé, desearán el fracaso de la política sanitaria del país. Esta gente de la oposición no tienen tranquilidad, no tienen paz. Bullrich volvió a hablar nuevamente. Quiero decirle a Bullrich que usted, señora, es la responsable de que mucha gente haya salido a las plazas no respetando la cuarentena. Usted atizó, usted soliviantó el ánimo de la gente para que salgan a las plazas a criticar al gobierno por la política sanitaria. Usted soliviantó y atizó el odio, impregnó el odio en la gente para que salga a protestar, no sé para qué, a no respetar la cuarentena. Usted fue la que soliviantó los ánimos en contra del plan de vacunación. Hágase responsable, Bullrich. Hágase responsable, Bullrich. No diga que acá hay muertos y hay responsables por los muertos. Acá hay un virus que está asesinando gente, no en la Argentina, en todo el mundo. Y usted hágase responsable como líder de la oposición de haber boicoteado muchas veces con sus llamados, de haber boicoteado muchas veces la cuarentena y el plan de vacunación. Usted boicoteó y usted soliviantaba el ánimo de las personas para que salgan a protestar en las plazas en contra de la cuarentena y del plan de vacunación. Así que hágase cargo usted, Bullrich. Usted es responsable, si en todo caso sí hay muertos. Usted es responsable, Bullrich. Usted y la mayoría de los dirigentes de la oposición que de manera irresponsable dicen cualquier cosa en cualquier medio que los cobija. Entonces, la única verdad es la realidad, decía el general Perón, ¿eh? La única verdad es la realidad. Y la realidad es que van llegando millones y millones de dosis de vacunas desde todas partes del mundo para la Argentina, ¿sí? Y el plan de vacunación en la República Argentina está funcionando de manera eficiente. En la provincia de Buenos Aires, en distintas provincias argentinas, quiero decir que en Córdoba también está funcionando el plan de vacunación, ¿eh? Así como yo critico políticas, de pronto algunas políticas o actitudes de algunos funcionarios de Córdoba, sí, el plan de vacunación se está llevando con orden en la provincia de Córdoba. Pero eso es gracias al gobierno nacional. Gracias a que hay un Estado presente que con responsabilidad se ha ocupado de traer millones y millones de dosis de vacunas para salvaguardar la salud de los argentinos, para defender los intereses del pueblo argentino. Bien, he dicho, 3:32 de la madrugada. Recordamos los datos del tiempo, querida Sonia.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, 8.2 la temperatura, 6 grados la sensación térmica, y convocamos entonces a quienes quieran dar su presente, como hacemos habitualmente, a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870 o a dejar mensajes grabados a través de la línea nacional. Recuerden, disponen de 30 segundos en el 0-810-222-0870.
Bueno, muy bien, vamos a comenzar ya con nuestra rutina diaria. Habló el presidente Alberto Fernández, quien participó de manera remota de la apertura del foro Generación Igualdad 2021 que organiza Francia bajo el paraguas de las Naciones Unidas y al que fue especialmente invitado por su par francés, Emmanuel Macron, quien considera a la Argentina como un país a la vanguardia de las políticas de género en América Latina. El presidente expresó su compromiso de trabajar conjuntamente para garantizar la igualdad de los derechos de la mujer y de la diversidad de género. Escuchamos la palabra del presidente de la República.
Quiero anunciar en esta instancia que el Estado argentino ha decidido integrar y coliderar la Alianza Global de Cuidados junto al Gobierno de México para la promoción de sistemas integrales de cuidados y así construir verdaderas sociedades de cuidado más inclusivas y menos desiguales. En definitiva, hemos asumido compromisos valiosos que apuntan a reafirmar las políticas locales y a fortalecer la agenda internacional de derechos sexuales y reproductivos. Creo yo que este foro es un punto de partida ambicioso y espero que sea la plataforma para seguir trabajando en conjunto para garantizar más igualdad y más derechos.
Ahí está la palabra del presidente de la República destacando las políticas de género en la Argentina y la voluntad de jerarquizarlas a nivel del Estado, y mencionó en ese sentido la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, como así también la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo hace exactamente 6 meses. Habló el ministro de Salud bonaerense al señalar que la cultura de la vacunación vence toda campaña maliciosa de la oposición. La palabra de Daniel Goyán.
Tenemos un avance muy grande en los porcentajes de coberturas de vacunas. Entonces, para facilitar que los que quedan, los remanentes que quedan, puedan ir a vacunarse, entonces ya se hace en forma libre, cualquier día que puedan. Por ejemplo, hay mucha gente en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, que se levanta muy tempranito a la mañana, va a trabajar y vuelve en medio de noche a su casa. Bueno, por ahí a esa persona se le complica ir, solicitar un turno que le caiga justo el día que lo necesita. El consejo es, dejen las vacunas que les toquen en el momento, son todas buenas, no pierdan días, porque esos días que a lo mejor pasan 15, 20 días, son la diferencia entre poder enfermarse o no. Nosotros tenemos anotados para vacunarse, registrados, 9.600.000 personas, que quiero destacar, es muy alto si lo comparamos contra otros países, porque la población mayor de 18 años, que por ahora es la población objetivo en la provincia de Buenos Aires, es de 12 millones y algo, y ya tenemos anotados más del 75%. Ustedes piensen en países como Inglaterra, se anotó el 60% y se quedaron ahí. Países como Francia tienen muy poco registro, Estados Unidos, más del 60%, 62%, 65% no se registra, y nosotros ya llevamos registrado el 65% y todos los días se anotan entre 35 y 45 mil personas más. A decir que muy buena cultura de vacunación en la Argentina, a partir de incluso vencer toda esta enorme campaña antivacuna que se hizo desde la oposición y desde algunos medios, ¿no?
Está la palabra del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, dialogando con la radio pública, con Radio País, sobre el avance de la campaña de inmunización, la segunda dosis de la Sputnik V y las medidas para quienes regresan del exterior. Ante la gran cantidad de anotados para recibir las dosis, sostuvo, como lo escucharon bien a Goyán, hay una buena cultura de vacunación en Argentina, vence toda esa enorme campaña antivacuna que se hizo desde la maliciosa oposición y algunos medios. Maliciosa se lo agrego yo. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, habló del tema Malvinas. Dijo que hoy Malvinas es un enclave militar de una potencia militar en el mundo. El ministro de Defensa arribó a Comodoro Rivadavia y en la novena brigada aérea, junto al intendente Juan Pablo Luque, participó de la ceremonia de egreso de 10 pilotos de la Fuerza Aérea, quienes superaron con éxito el curso de estandarización de procedimientos para aviadores de transporte. La palabra de Rossi a través de LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Malvinas hoy es un enclave militar, una de las potencias militares más importantes del mundo. Con la excusa que nosotros hemos invadido hace 40 años, ellos reequipan permanentemente su establecimiento militar en Malvinas. Ese enclave militar trata de tener una base militar con equipamiento, con capacidades. Hay tantos soldados británicos en Malvinas como isleños en Malvinas. Nosotros tenemos absolutamente claro que la importancia de Malvinas es una importancia geopolítica. Es mucho más que los permisos de pesca, es mucho más que la potencialidad de hidrocarburos en la zona, en los mares aledaños a Malvinas. Allí hay una mirada puesta sobre el Estrecho de Magallanes, sobre la Antártida argentina, y una mirada puesta desde la potencia imperial, como es Gran Bretaña. Cuando uno mira el Atlántico, se encuentra con Malvinas, con la Isla Ascensión y con la propia Gran Bretaña. Eso es un hecho que nosotros dimensionamos adecuadamente y lo tenemos claramente internalizado. Se enojan cuando digo esto, pero es la verdad.
Ahí está la palabra de Agustín Rossi. Durante el acto que se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia, la novena brigada aérea, junto al intendente Juan Pablo Luque, participando en la ceremonia de egreso de 10 pilotos de la Fuerza Aérea. Habló Nicolás Trotta, ministro de Educación, al señalar que recuperamos el 75% de la presencialidad manteniendo los cuidados, destacando que 3/4 de las escuelas del país tienen clases presenciales, y precisó que más de 1 millón de docentes y auxiliares está vacunado con una dosis contra el coronavirus. Escuchamos la palabra del titular de la cartera educativa.
Sí, para nosotros es muy importante este programa, que ya tiene casi 70.000 inscriptos, que está direccionado para estudiantes que finalizaron la escuela secundaria entre el 2016 y el 2020, pero adeudan materias, no obtuvieron el título del secundario, para poder fortalecer la trayectoria, darles el último envión. Incluye, por un lado, una beca mensual por 1 o 2 cuatrimestres según la cantidad de materias que se adeudan, una beca mensual de 5.000 pesos, pero al mismo tiempo el trabajo con escuelas de referencia en todos los territorios de Argentina para que acompañen, convoquen y ayuden a los estudiantes en el esquema de preparación. Se calcula un poco más de 400.000 estudiantes que podrían estar accediendo a estas becas. Digo, hasta mediados de julio se pueden inscribir, está toda la información en la página del Ministerio de Educación, y es una política muy importante que estamos llevando adelante con las 24 jurisdicciones educativas, porque ahí no solo hay una herramienta de promoción de lo que puede ser el desarrollo individual de cada uno de los estudiantes, sino al mismo tiempo un patrimonio de toda nuestra sociedad, de estos jóvenes que están muy cerca de terminar el secundario, poder acompañarlos que terminen el secundario, y también a partir de este programa ayudarlos a proyectarse a la educación superior, ya sea terciaria o universitaria.
El diálogo del ministro de Educación de la Nación con el servicio informativo de la radio pública. 3:41 de la mañana, 7 grados 7 la temperatura en Córdoba, 7 de sensación térmica, humedad 51%, cielo despejado, máxima 18. Levantamos cortina, Gabriel Ceni. Y bueno, hoy, 1 de julio, un día como hoy, hace 47 años, en horas del mediodía, a través de los medios públicos, se daba a conocer el fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón, tres veces presidente constitucional de la Argentina y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia argentina. Es el movimiento popular que sigue vigente. Fue la única persona, Perón, en ser elegida popularmente a través del sufragio universal. A través del sufragio universal fue elegido presidente del país con el apoyo del pueblo. Con el apoyo del pueblo, el general, teniente general Juan Domingo Perón. Un día como hoy pasaba a la eternidad el tres veces presidente constitucional de la República Argentina. Su primer mandato fue entre el año 1946 y 1952. Su segundo mandato comenzó en el 52, pero fue derrocado por un cruento golpe llevado a cabo por la fusiladora, por los violentos de la fusiladora. Y después regresó al país después de 18 años y triunfó en las elecciones del 25 de septiembre de 1973 con el 62% del apoyo del pueblo argentino, asumiendo su tercera magistratura un 12 de octubre del año 1973 y gobernó el país durante 10 meses hasta su fallecimiento el 1 de julio de 1973. 74. De esto hace 47 años, exactamente 47 años, y nuestro recuerdo para uno de los políticos más brillantes que tuvo la República Argentina. Político, militar, escritor, pensador, un tipo que estaba 20 escalones más arriba de todos, y fundador de uno de los movimientos nacionales y populares más importantes, más impactantes en la historia de la República Argentina. 3:45 de la madrugada, mi querida Sonia, te estoy escuchando.
Vamos a empezar a agradecer, si te parece, Claudio, a quienes están por allí dando sus presentes a través de nuestro WhatsApp desde bien temprano, mira, desde todos los rincones del país, lógicamente. Este aplauso es para Claudio por la garra que le pone cuando expone su opinión y sus ideas, ¿eh? Y envía por allí un bravo, Lina, desde San Martín de los Andes. Claudio, querido, presente como siempre, como cada madrugada. Nos llena de bendiciones, que la presencia de Dios nos acompañe, nos dice Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, como siempre, allí en Mendoza. Hola amigos de Radio Nacional, felices días, meses de programa, coincide con el comienzo de la semana de la dulzura, hay que besarse más, diría Roberto Galán, soy Mario de San Luis, un beso, no vemos la hora, por supuesto, de besarnos, de abrazarnos, de retomar el contacto, por Dios, un beso para Mario como siempre. Muy buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia y Claudio, los saluda Miguel, el guardia de seguridad privada de Mendoza. Los escucho muy abrigado, mateando, que tengan una excelente jornada allí en la radio. Bueno, por supuesto, excelente jornada también a nuestro querido Miguel allí en Mendoza, prendido desde su garita. Buenas noches, queridos compañeros. Sonia y Claudio nos dicen por aquí. Felicitaciones por los primeros 10 meses de programa, que sigan los éxitos. Ángel de San Justo. Hola Sonia, Claudio, gracias por tanto que nos dan. Cuando puedan me gustaría algo de Nati Peluso, nos dice Carlos Ponce. ¿Cómo no? Ahí tomamos nota entonces, Carlos. Gracias por ser tan consecuente también. Buen día, Claudio, querido. Feliz por los 10 meses en el aire. Buen día, Sonia, amiga. ¿Cómo va? Nosotros pasando por Piedra del Águila, hoy con 3 grados. Mucho viento, cielo algo nublado, pero escuchándolos siempre, nos dice Alejandro, Claudio querido.
Bueno, un abrazo, Ale, un abrazo, ¿eh? Un abrazo grandote, agradeciéndote siempre la gran compañía y el gran afecto que nos prodigás cada madrugada desde hace 10 meses. Alejandro es de los primeros, ¿no?
Sí, Alejandro es un consecuente de las madrugadas de Radio Nacional desde hace tiempo. Bueno, él es un camionero que recorre las rutas argentinas y siempre nos sintoniza por allí en nuestra Patagonia, así que es un placer acompañarlo. Buenas noches, queridos amigos, nos dicen por aquí, el gusto de siempre compartiendo las madrugadas de Diario Nacional, hoy a 47 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Gran abrazo, Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte. ¡Bravo, príncipe! De Estela Maris de San Fernando. Contenta Estela Maris porque le ha llegado el turno para su vacuna. Nuestro querido productor, que está algo vergonzoso, sonrojado por allí. Así que, bueno, me decía, mandale un saludito, Estela Maris nomás. Mi vida.
Lo vamos a hacer famoso al príncipe, ¿eh? Lo vamos a hacer famoso. Príncipe, no sabés con quién te metiste, ¿eh?
Felicitaciones, querida Sonia. Me pone muy feliz que te haya llegado el turno para vacunarte. Buen y hermoso día para vos, para el querido Claudio César, para Gastón Rabinovich y el resto de los integrantes de la radio más importante de nuestra patria. Un gran abrazo, beso grande para todos. Miguel de Quilmes, nuestro amigo también de la zona sur. Bueno, un beso enorme para Miguel, allí siempre presente. Más mensajes, Claudio. Muy buena noche, Sonia, Claudio, equipo. Seba, da el presente desde Sarabia. Salta rumbo al Mercado Central. Felicidades por los 10 meses. Seba, arrancando el día bien temprano. Claudio, ya rumbo al Mercado Central, allí en Sarabia. Un abrazo bien apretado para él. Y cerramos con este, si te parece. Buenas y cariñosas madrugadas, mi linda gente, excelente compañía, Sonia, Claudio, como siempre, la mejor radio, mi nacional. Sonia, si lo ves a Luis Miguel, pregúntale, ¿cuándo calentará el sol? Como siempre, prendido a la radio, vamos con las vacunas, nuestro incondicional Oscar de Merlo, siempre con su sentido del humor, Oscar, me encantó.
Muy bien, Oscar, abrazo grande, bueno, a todos les compañeros, amigues, que nos saludan diariamente a través de la radio pública. 4:10, Sonia, la música, por favor, empecemos con nuestras postales de la Argentina, por favor.
Postales del río, de la tierra, de nuestra cultura gaucha, sin fronteras, Claudio querido, en esta bonita canción del poeta uruguayo Aníbal Sampaio, que nos trae el siempre vigente Jorge Cafrune, Río de los Pájaros.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, ja, ja. Cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, viguacita de la costa, arrollate la pollera. Ponete a lavar la ropa, tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, ja, ja. Cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita que llora sangre el ceibal.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública. El mapa musical del país se despliega. Ranking argentino de canciones en la radio pública.
Y en 1976 aproximadamente nos iniciamos con el grupo, los de Hachal, Francisco Sala, Panchi, Cosme Yañez, Carlos Muñoz y yo, Jesús Omar Daer. Ese fue el inicio y después, por algunas circunstancias, Panchi se aleja del conjunto y pasa a integrar y la primera voz es Jorge Arnaiz. Ese es el grupo final y hemos actuado en distintos escenarios, hemos ido a Cosquín también. Me emociono en estas cosas mucho porque veo la preocupación y el trabajo que hacen ustedes. Muchas gracias y muchísima suerte.
Canta la savia del tiempo cuando tus manos y el viento me van dando leyendas de tu eterno nacimiento. Me van dando leyendas de tu eterno nacimiento. Siglo de gloria en el cielo, lloro las quiebras profundas para hablar en tu silencio. De creador el corazón humilde de mi canto. Ama, ama el vientre oscuro del vaso y con fervor de esclavo prolonga tus venas hasta ver latiendo lo creado. Ama la forma y su misterio con dolor de mengua, porque tienes el secreto del sonido que el agua y el viento arrancan del silencio.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Buen día, Claudio. Alejandro Villa, donde usted te saluda. Bueno, contento porque ayer, miércoles, me vacuné, primera dosis, acá en José León Suárez, seguro que conoces, en el MEF, Centro Municipal de Educación Física. Bueno, ahí sé que eso eras de Ballester. Bueno, contentísimo con, viste, nuestro gobierno. Que...
Queridos Claudio y Sonia, desde el corazón de Mendoza, el profesor Tomás, 47 años de la muerte del general Perón. Yo era muy chico, vengo de una familia de radicales, mi abuelo senador provincial, mi papá intendente, también radical, pero ambos me enseñaron a valorar a...
Buen día, compañero. Hablo Oscar de La Plata. Bueno, Claudio, querido, hoy es el día más triste para mí que tuve hace 47 años atrás. No fue el enorme, el genio, y sigue siendo el general Juan Domingo Perón. Y con respecto a la oposición, esta no es la oposición, esta es una banda de delincuentes que quiere volver para seguir robando. Un abrazo.
Ahí estaban nuestros oyentes dando su presente a través de la línea nacional. Alejandro de Villa Ballester, contento con su vacuna, felicidad también sentimos nosotros por aquí. Alejandro, gracias por compartirla. Al profesor Tomás del Corazón de Mendoza, como siempre, allí en San Rafael. A Oscar de La Plata, nuestro agradecimiento también, Claudio querido.
Naturalmente, un abrazo grande a todos, al profesor en Mendoza, al querido Alejandro ahí, vecino mío de Ballester, que vive ahí en Moreno y Charlones, vacunándose ahí en un centro municipal en José León Suárez, partido de General San Martín. Bueno, ya estamos llegando a la primera hora, una primera hora on fire de este diario nacional. Naturalmente tenemos mucha más información. Ya vamos llegando a las 4 de la madrugada. En un rato te voy a comentar justamente cómo se garantiza un regreso ordenado a todos los argentinos en el exterior. Habló justamente el director general de Asuntos Políticos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Agustín Valladares, que se están tomando medidas similares, como decíamos al comienzo, a la mayoría de los estados del mundo en cuanto al ingreso de personas provenientes del exterior. Y agrego que los argentinos que están afuera del país van a poder volver en forma ordenada para evitar la propagación de la cepa Delta o de la variante Delta del coronavirus. 4 de la mañana, primera hora de nuestro diario nacional, llega el amigo, compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Aerolíneas Argentinas traerá este mes 8 millones de vacunas Sinopharm. El gobierno prepara una compleja operación logística que incluirá 10 vuelos hacia China para traerlas. El primero podría salir este viernes y a mediados de la próxima semana despegarían los otros 9 a razón de uno por día. El ministro de Seguridad bonaerense celebró el avance de la vacunación a cadetes de la policía. Kicillof había anunciado que podrían acceder a la denominada vacunación libre, es decir, sin turno previo. Oficialmente informaron que ya se inoculó al 74,82% del personal de seguridad.
Deportes.
En Wimbledon ganó Diego Schwartzman 4-6, 6-2, 6-1, 6-4 a Brady. El británico en 3 horas y 13 minutos es el único argentino, Schwartzman, que queda en el cuadro de singles después de 5 derrotas en este día miércoles. Su próximo rival el día viernes será el húngaro Marton Fucsovics, 48 en el ranking mundial. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 2 grados 6 décimos, humedad 85%, el cielo se encuentra despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados 2 décimos, sensación térmica 6 grados. 85 es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Te quiero que pienso sin saber lo que he pensado.
tanto te quiero que pienso sin saber lo que he pensado. Nos acariciamos y luego solo sé que yo te amo. Nos acariciamos y luego solo sé que yo te amo. Es un amor que nació profundo, limpio como se ve la nevada. De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu alma. De misterio está lleno el mundo, no sé qué sentirá tu alma. Será sensible como el silencio que domina la montaña. Será sensible como el silencio que domina la montaña.
¡Vamos, Toño! ¡Uy!
Freddy Molina te quiere, eres mi duda, esperanza. Freddy Molina te quiere, eres mi duda, esperanza. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Es un río que nace en la nevada, que en todo el Cesar fuerte se siente. Pero mi gran pasión la iguala, mi ímpetu de su torrente. Pero mi gran pasión la iguala, el ímpetu de su torrente. No me miras, el propio cielo siente mi pena y se entristece. Si no me miras, el propio cielo siente mi pena y se entristece. Valledupar yo canto versos de mi inspiración. En Valledupar yo canto versos de mi inspiración. Si algún día sufro un desengaño, me voy lejos de esta región. Si algún día sufro un desengaño, me voy lejos de esta región. Como un pájaro que vuela alegre y aunque viaja herido no lo encuentran. Y que en la inmensidad se pierde, no llevara pena. Y que en la inmensidad se pierde, como si no llevara pena.
¡Ay, Dios!
¿Para qué cantar al sufrimiento cuando el amor sufrir no deja? ¿Para qué cantar al sufrimiento cuando el amor sufrir no deja?
Un poquito de vallenato abriendo la hora, la música sensible en el Diario Nacional con el colombiano Carlos Vives. Amor sensible.
Amor sensible, decía, en el momento sensible, en el momento romántico de los románticos empedernides, ¿sí? Bueno, aquí en la segunda hora de nuestro Diario Nacional, hoy 1 de julio del año 2021, seguimos naturalmente transitando la semana 26 de este corriente año, ¿eh? 4 y 7 de la mañana. Querida Sonia, decime cómo está el ámbito de Buenos Aires climáticamente.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, Claudio, 8 grados 2 décimas de temperatura, 6 la sensación térmica, 85% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 15 grados. Hoy con cielo mayormente nublado.
Perfecto, acá en la ciudad de Córdoba lo decimos, 7 grados 7 hasta el momento, ahora vamos a actualizar, 7 la sensación térmica, 51% la humedad y la máxima estimada para el día de hoy en alrededor de 18 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado y hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Mañana también un tiempo así, con mínima de 4, máxima de 18. El sábado algo parecido, mínima de 3, máxima de 17. El domingo levanta un poquito el amperímetro con una máxima de 19. Y después vamos a tener dos días de temperatura, de temperaturas absolutamente primaverales en pleno invierno. 4 y 8 de la mañana. ¿Algún mensajito por ahí, Sonia?
Por aquí tenemos un beso enorme para Claudia, que nos está escuchando en Bellavista. También a Pablo, nuestro incondicional compañero de cada madrugada, allí presente. Dice, gracias por estar ahí, Diario Nacional, acompañando mi insomnio. Conectados a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, Alberto Fernández, lo comentábamos al comienzo del programa, se comprometió a trabajar para garantizar los derechos de la mujer. El presidente participó ayer de manera remota en la apertura del Foro Generacional Igualdad 2021 que organiza Francia bajo el paraguas de las Naciones Unidas, al que fue especialmente invitado por su par francés, Emmanuel Macron, quien considera a la Argentina como un país a la vanguardia de las políticas de género en América Latina. Alberto expresó su compromiso de trabajar conjuntamente para garantizar la igualdad de derechos de la mujer y de la diversidad de géneros. El primer mandatario destacó las políticas de género en el país y la voluntad de jerarquizarlas a nivel de Estado, mencionando en ese sentido la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, así como también la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hoy exactamente hace 6 meses. Bueno, hubo una entrevista al embajador argentino en el Reino Unido, me refiero a Javier Figueroa, donde comentó que el Reino Unido está en alerta por la circulación generalizada de la variante Delta. En ese sentido contó que prácticamente el 95% de los nuevos contagios, ayer miércoles hubo 26.000, son por la variante Delta en el Reino Unido y Gran Bretaña, e informó que por esa razón se demoraron aperturas que ya estaban programadas, en tanto informó que no subieron las muertes, por lo que estimó que las vacunas funcionan. Asimismo informó de las diferentes restricciones que se aplican, como las medidas tomadas en relación al ingreso y reingreso al territorio, y señaló que en dicho país no se hizo un uso político de la pandemia. Palabras del embajador argentino ante el Reino Unido, Javier Figueroa. Bueno, decíamos, ¿no?, que garantizan un regreso ordenado a todos los argentinos en el exterior. Habló el director de Asuntos Políticos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Agustín Valladares, asegurando que se están tomando medidas similares a la mayoría de los estados del mundo en cuanto al ingreso de personas provenientes del exterior, y agregó que los argentinos que están fuera del país van a poder volver de forma ordenada para evitar la propagación de la variante Delta. Valladares, en diálogo con un canal de noticias de la Capital Federal, señaló que la decisión que se toma es muy similar a la que se está tomando en la gran mayoría de los estados del mundo. La variante Delta es una preocupación de todos los países, incluso de los que más han avanzado en materia de vacunación. Agregó que la prioridad de Argentina fue siempre cuidar el bien supremo, que es la salud de los argentinos y las argentinas, y explicó que la medida tomada en relación al ingreso de argentinos al país provenientes del exterior está en sintonía con ese eje, que es el de impedir el ingreso de variantes más agresivas de la COVID-19 en un momento en que la situación sanitaria y epidemiológica ya es compleja en la Argentina. Decíamos también que están preparando 10 vuelos de aerolíneas a China para traer 8 millones de vacunas Sinopharm en una compleja operación logística. El primer vuelo podría salir mañana viernes alrededor del mediodía, y a partir de mitad de la próxima semana despegarían otros 9, a razón de uno por día, añadieron las fuentes. La ministra de Salud, Carla Bisotti, había anunciado días atrás la firma de un contrato para la adquisición de 24 millones de vacunas Sinopharm, con entrega prevista entre julio y septiembre, a un ritmo de 8 millones de dosis en cada uno de los 3 meses. Una enorme noticia, una gran noticia. También, digamos que para mayores de 60 años, o en mayores de 60 años, están exhibiendo datos sobre la robustez de una dosis para reducir la mortalidad por COVID. Los integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN, coincidieron en la robustez de la evidencia científica sobre la efectividad de una dosis para reducir la mortalidad en personas mayores de 60 años, informaron fuentes del Ministerio de Salud. Los resultados del estudio de efectividad de vacunas con una dosis dieron un 79,5% de efectividad en la vacuna británica AstraZeneca, un 74% en la rusa Sputnik V y un 61,6% en la china Sinopharm. En cambio, con el esquema completo de las dos dosis, Sputnik tuvo una eficacia del 93,3%, AstraZeneca del 88,8% y Sinopharm del 84%. Este análisis tuvo como fin estimar la efectividad en reducción de la mortalidad por COVID-19 en un estudio de vida real en personas de 60 años y más, con la estrategia de vacunación implementada por Argentina desde enero a junio del año 2021. Hay deportes, hay Brasileirao, hay novedades en el San Pablo de Hernán Crespo. Lo llamamos a Lautaro Villamor, que ya está ahí en la gatera esperando. Lautaro, buen día.
Hola Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia del Diario Nacional en todo el país. El placer de saludarte como cada madrugada este jueves, que no tiene actividad vinculada ni a la Copa América ni a la Eurocopa, pero sí al Brasileirao, que ayer miércoles tuvo una impresionante cantidad de partidos, 7 en total, en lo que recién son 8 fechas del Brasileirao, que tiene 38 fechas en total, y que hoy, cuando apenas jugó 8 partidos y acumula 5 puntos, tiene al San Pablo en zona de descenso, porque los 4 últimos descienden directamente, y allí está, por ejemplo, también Grêmio, que apenas suma 3 unidades. Para hoy tenemos 3 partidos: el Bragantino con el Ceará, el Atlético Mineiro con el Goianiense y el Cuiabá con el Flamengo. Atención con el Brasileirao, porque continúa jugando a pesar de estar disputándose en el mismo país la Copa América. En un rato nada más nos metemos en el fútbol local. ¿Qué pasa en Boca? ¿Qué pasa en River? Y además en el tenis. ¿Qué pasa en Wimbledon?
¿Qué pasa en River? ¿Seguirá Santos Borré? Bueno, eso se sabrá después que termine la Copa América el jugador colombiano. Bueno, muy bien. Seguimos con nuestro Diario Nacional a las 4:15 de la mañana, aquí en Córdoba. También una noche fresca, 7 grados 2 ahora, 7 grados 2 en la ciudad de Córdoba, datos de la hora 4:59, la sensación térmica, humedad 51%, cielo despejado, máxima 18, viento de los locos, el norte a 7 kilómetros. ¿Actualizaste los datos por ahí, Sonia? Contame.
No, todavía tenemos los datos de la hora anterior, Claudio. 8.2 de temperatura, 6 de térmica. Ni bien los actualizo, te aviso.
Bueno, muy bien, querida Sonia Cristina Ferrari. Seguimos con el Diario Nacional. La palabra de Julia Estrada, flamante directora del Banco Nación, quien señaló que tenemos varias líneas de trabajo como la perspectiva de género. La flamante directora Julia Estrada, economista, habló de sus objetivos tras esta designación en el cargo de directora. Estaba como directora en el Banco Provincia, Julia. Tenemos un desafío del movimiento feminista de ocupar lugares de resistencia del patriarcado, declaró y remarcó el caso de Cecilia Fernández Buña, directora y presidenta de la Comisión de Género, Diversidad y Derechos Humanos del Banco Nación. Son hitos que intentan hacer la naturalización inversa, completó Julia Estrada. La escuchamos.
Me parece que tenemos un desafío, le diría, desde el movimiento feminista, de ocupar algunos lugares que específicamente son lugares de resistencia del patriarcado, básicamente. Son lugares en donde no llegamos, en donde es muy difícil tomar decisiones, es muy difícil impregnarlos, además de perspectiva de género. Y son esas instituciones en donde creo que hay que, bueno, ponerles el cuerpo. Primero estuve en el Grupo Provincia, obviamente fue una experiencia fenomenal para poder estar ahora en el Banco Nación, y me parece que eso hace también a construir trayectorias, en mi caso además con un equipo de trabajo, en donde tenemos varias líneas de trabajo, no es solo la perspectiva de género, pero esa es una de las más importantes. Cecilia Fernández Bugna, además, tiene mucha experiencia en el banco porque ella estuvo años anteriores en la última parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y ahora vuelve a ser directora, lo cual le agrega una dosis de experiencia fenomenal, y ella fue una de las impulsoras durante todo el año pasado de gran parte de las políticas que tiene hoy el banco en pie en relación a protocolo de violencia, cupo trans, gerencia de géneros, que además la tiene el Banco Nación, y es una particularidad para este banco ya tener una gerencia de géneros, sí, derechos humanos y diversidad montada. Sí. Y por otro lado mencionaste a la gerenta general, es la primera en la historia mujer, y eso también son esos pequeños hitos que van en algún punto intentando hacer la naturalización inversa, como le digo yo. Así como hemos naturalizado que hay varones, bueno, empecemos a naturalizar que también pueda haber mujeres.
Ahí está la palabra de Julia Estrada, flamante directora del Banco Nación Argentina. Bueno, vamos a hablar ahora de Álvaro Ares, padre de Tiago Ares, uno de los creadores del plan Cunita, tras el dictamen de la fiscal Gabriela Baigún, en el que pidió el sobreseimiento de todos los imputados en el caso del plan Cunita por inexistencia de delito. El nombre de Tiago Ares volvió a hacer noticias. Y Radio Nacional dialogó con su padre para conocer la vida de este joven militante, uno de los creadores de este modelo de cuna, quien muriera en 2015 a los 25 años por un cáncer de colon. Álvaro Ares, padre de Tiago, recordaba a su hijo de esta manera.
Me vinieron muchas cosas a la cabeza. Obviamente el tema de mi hijo en primer lugar, digamos, porque su nombre de alguna manera fue ultrajado, ¿no? Uh-huh. Con respecto al plan, ¿qué te puedo decir? Para mí era maravilloso y creo que para el gobierno de Cristina en ese momento, ella misma dijo, enamoró totalmente, porque era algo tan sensible para la sociedad, para la gente que menos tiene, vive en zonas marginales donde el colecho era la muerte más impactante.
Claro.
El índice de mortalidad infantil que bajó Cunita fue del 2.5 o 3 casi. Imagínate que esos son personas, no números. Salvaba vidas. Era un ser totalmente, digamos, lleno de agradecimiento a todo, porque era un pibe que tenía un perfil tan bajo, no se la creyó nunca. Él sostenía que había que... Tenía una cultura, viste, de lo que nosotros teníamos como materia de instrucción cívica.
Me acuerdo, sí, cuando íbamos
bueno,
a la secundaria.
Bueno, instrucción cívica él la tenía. Él era un tipo que pensaba siempre en los demás, en las enfermedades de los chicos, sobre todo los chicos. El mundo ese para él era terrible porque él lo padeció.
Sí.
Y sinceramente te digo, devolvió a la sociedad algo que lamentablemente se frustró. Yo supongo que lo replantearán el tema si ahora que se cayó la causa, porque el hecho de bajar la mortalidad infantil en cualquier país que sea
es muy importante.
Es muy importante.
Ahí estaba Álvaro Ares, padre de Tiago, uno de los creadores del plan Cunita. Fue a los 25 años, ¿no? Era muy joven, creó ese modelo de cuna que evitaba la muerte por colecho. Murió Tiago a los 25 por un cáncer de colon. El padre decía que se le venían muchas cosas a la cabeza tras escuchar el dictamen donde se cayó la causa por inexistencia de delito, no había delito, y decía el padre, el plan Cunita era maravilloso y el gobierno de Cristina se enamoró porque era un tema muy sensible para la sociedad y para los que menos tienen, aseguró Álvaro Ares. Pasamos ahora al testimonio de Roger Saldívar. También tiene que ver esta noticia con otra mentira que empezó a difundirse en los medios de comunicación dominantes por el tema del traslado de córneas. Debido a las restricciones de vuelo no podían llegar, no podían trasladar córneas. Empezaron los medios dominantes a tirar eso otra vez como para, digamos, de alguna manera, a veces tienen actitudes de tan destituyentes, tan malintencionadas los medios dominantes, que empezaron a decir que no se podían traer las córneas para trasplantes de ojo, papá, porque por las restricciones de los vuelos, que patatín, que patatán. Bueno, tuvo que salir el doctor Roger Saldívar explicando que las restricciones de vuelo complejizan la logística en la provisión de estos órganos, diciendo luego que las 5 córneas que no pudieron ingresar al país volvieron a su lugar de origen y seguramente ya fueron utilizadas. Luego Saldívar aclaró que el INCUCAI, mirá vos, ¿no? Después tuvo que aclarar que el INCUCAI funciona bien y la ley Justina se está cumpliendo. Según él, siguen faltando córneas, pero salió Aerolíneas Argentinas a decir que la empresa se puso a disposición para trasladar esas córneas. Vamos a escuchar el testimonio a través de TV8, Radio Nacional Libertador.
Las restricciones en vuelos complejizan la logística, y eso es realidad, lo dijo el mismo presidente, el mismo director del INCUCAI. O sea, el hecho de haber mucho menos oferta de vuelos, que está bien.
Sí, claro, claro.
Hay temas de fondo, y yo no me voy a meter en ese debate, no me compete. Hay temas de fondo que no me voy a meter, pero el hecho de tener mucho menos oferta, cuando vos tenés que traer un tejido y de alguna manera la oferta es tan escasa, se complejiza muchísimo, porque hay un solo vuelo diario, y si ese vuelo se cancela, hay que esperar al otro vuelo al otro día, en ese mismo horario. Entonces, un poco es la realidad.
Bien. Bueno, mi propuesta, entonces,
perdóname, Ariel, sí. Lo importante de esto, muchachos, disculpen ahí, bueno, también debe estar Natalia, lo importante de esto es que Aerolínea Argentina, que no realiza transporte de órganos internacionales, ya se ha puesto en contacto conmigo, su presidente, y están totalmente a disposición de ponerse justamente a disposición, valga la redundancia, con los bancos de córnea para poder empezar a hacer estos traslados, que va a ser mucho mejor porque de última tenemos un escenario previsible, que eso es lo que necesitamos.
Bueno, después tuvo que salir a aclarar este Roger Saldívar, después de decir lo que dijo, ¿no? Salió el presidente del INCUCAI, Carlos Zanatti, al señalar que es falso que se perdieron las córneas por la suspensión de vuelo, pero vamos a escuchar el informe de Diana Costanzo. Dale.
El presidente del INCUCAI, Carlos Zanatti, aclaró que la córnea es un tejido que en condiciones adecuadas de conservación, luego de su extracción, tiene una viabilidad biológica que supera holgadamente una semana. De esta forma, el funcionario señaló que es falso que se han perdido córneas por la suspensión de vuelos, ya que la demora es algo habitual en tiempos de normalidad, lo cual se incrementa en pandemia, pero aún así no se pierden. Las 5 córneas donadas que iban a llegar al país en un vuelo desde Estados Unidos que fue cancelado, quedaron preservadas en el banco del país de origen hasta la reprogramación del vuelo sin que esto afecte su traslado ni tampoco el trasplante. Las córneas están protegidas en un banco en el medio de conservación y a la temperatura correspondiente. Lo que hace el INCUCAI cuando llegan estos tejidos a Ezeiza es fiscalizar el operativo, donde se constata y se verifica que toda la documentación esté en regla, como así también el test de PCR que confirme la negatividad para COVID-19. Luego se traslada al centro donde se realiza el trasplante y que gestionó la importación de la córnea. En este sentido, el INCUCAI es fiscalizador y controlador para dar garantías de seguridad y calidad. Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
Ahí está, más claro échale agua. Excelente el informe de Diana, saliendo el presidente del INCUCAI a desmentir los dichos del oftalmólogo mendocino Roger Saldívar, ¿no? Diciendo que es falso que se perdieron las córneas por la suspensión de vuelo. No se pierde una córnea porque se cancele un vuelo, se reprograma simplemente el envío para otro día y no hay problema. No se perdieron y no se van a perder, aseguró el funcionario Carlos Zanatti, presidente del INCUCAI. 4:26 de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos con el Diario Nacional y ahora con la palabra del gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, quien dialogó con la radio pública de su provincia, señalando que los que lleguen desde el exterior deberán aislarse en hoteles. El mandatario sanjuanino anticipó que la provincia se va a adherir al Decreto Nacional de Urgencia, del DNU, con el aislamiento obligatorio de 7 días para las personas que arriben desde el exterior.
En cuanto a los que ingresan del exterior, sí estamos evaluando. Nos vamos a adherir al decreto nacional, que establece que quienes ingresan deben mantener durante estimativamente 7, creo que dice el decreto, aislamiento. Lo van a hacer en hoteles para que tengamos nosotros la seguridad que lo puedan cumplir. Probable que quien haya ido por motivos particulares, vinculado a recreación, visitas turísticas, deban pagarse el hotel ellos. Y si alguno lo hizo por algún otro motivo, ¿cuál fue? Y sus ingresos económicos no permiten hacerlo, el Estado puede acudir para pagar esos costos.
Ahí está la palabra del gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Habló con el Panorama Nacional ayer, con el Chelo Ayala, de 6 a 7, Oscar Atienza, el prestigioso médico cordobés, doctor en medicina y cirugía, magíster en salud pública y en administración de servicios de salud, conversando con el Panorama Nacional, donde dijo que son necesarias medidas mucho más duras para bajar la cantidad de infectados por coronavirus. Escuchemos.
En realidad la cantidad de fallecidos viene en relación con la cantidad de infectados, representa más o menos el 2%. Así es que mientras la cantidad de infectados siga alta, la cantidad de fallecidos va a seguir igual. El 2% de los 25.000 casos que estamos teniendo son 500 fallecidos y eso es bastante alto. Si quisiéramos bajar esa cifra, lo que hay que hacer en realidad es bajar la cantidad de infectados. Y me parece que estamos justo ahí en un piso, en una meseta muy, muy alta, y habría que tomar medidas un poquito más complejas, más duras, como para poder bajar esa cantidad de casos.
La palabra del doctor Oscar Atienza, diálogo con la radio pública. Los controles son permanentes y se han intensificado por la pandemia, lo dijo el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, José Arteaga, quien informó que estaba en vigencia toda la documentación de los conductores y del micro que volcara hace algunos días en la Ruta 2, en horas de la madrugada, y que el vehículo cumplía con la capacidad indicada en función del contexto sanitario por la pandemia del coronavirus. Escuchemos a Arteaga en diálogo con Radio País.
Los controles son más importantes en este sentido. Producto de la pandemia venimos intensificando los controles tanto en transporte de carga como de pasajeros. Ahora es clave también la responsabilidad humana de los choferes y también de la de los pasajeros. Mira, las primeras pericias que nos están dando desde la Junta de Seguridad en el Transporte nos vuelve a plantear el tema de la obligación de usar los cinturones, ¿sí? Esto es clave, clave para disminuir los niveles tan riesgosos de accidentes. Por eso insistimos en la obligación de los pasajeros, un hábito que no es muy común, Federica, en usar los cinturones de seguridad.
Ahí está la palabra de José Arteaga, en diálogo con Radio País, es el titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. 4:30 de la mañana en toda la República. Levantamos cortina, Mónica, Gabriela, Lisi, que se suman al Diario Nacional. -7 grados 2 la temperatura en Córdoba, 5.9 la sensación térmica, cielo despejado, máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados. Quiero comentarles que este mediodía, jueves 1 de julio, habrá una entrevista federal al secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. Será a través de las 50 emisoras de la radio pública con periodistas de todo el país. Reitero, entrevista federal a las 12 a Hugo Yasky, secretario general de CTA y diputado nacional. Te escucho, querida Sonia, desde La Plata.
Tenemos datos actualizados en cuanto al clima, Claudio querido. Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado, la temperatura es de 8 grados 2 décimas, la sensación térmica es de 6 grados. Y por aquí, por La Plata, tenemos unas décimas más, 8.7 de temperatura y 6 grados 3 de sensación térmica.
Perfecto, llegaron mensajitos, contame.
Tengo por aquí un beso enorme, como siempre, para enviarle a Cristian, que nos está escuchando en La Rioja, se va sumando, así que en nuestro libro de actas, ahí también lo anotamos, a Cristian de La Rioja. Vamos a mandarle un beso enorme también a Susi de Cofico. Mira, felices 10 meses, compañeros Claudio y Sonia, que sean muchos más de buena y clara información desde Córdoba capital, ya con mi esquema de vacunación completo. Gracias a nuestro gobierno nacional, hoy despierta para saludarlos y compartir la madrugada. Felicidad absoluta la que nos da Susi entonces. Su esquema de vacunación está completo y bueno, por supuesto, así ya para hacerle frente al COVID-19, nuestra amiga está protegida. Claudio, de nuevo en sintonía con ustedes, después de un percance con mi celular, felices 10 meses de programa. Me quedo con ustedes hasta las 6, un abrazo a todo el equipo, nos dice Enrique desde Tartagal.
Qué bueno, ¿alguno más, Sonia? Contame.
A un año más del fallecimiento del general, viva Perón, compañeros de la República, justa, libre y soberana, cordialmente los saluda Román.
Bueno, muy bien, Román, un abrazo enorme, recordando que se cumplen 47 años del paso a la inmortalidad del 3 veces presidente constitucional de los argentinos, teniente general Juan Domingo Perón, creador del mayor movimiento popular y nacional en la historia de la Argentina. Nos referimos al peronismo. 4:34, y seguimos con el momento romántico, dulce, dulzón de este diario nacional, y llega ya Chico Buarque de Holanda en vivo, y acá cantando con su baterista preferido, ya fallecido, Wilson Das Neves, que en algún momento integraba al famoso grupo de Ipanemas junto a Neco Wilson. Bueno, aquí, Chico Buarque, querida Sonia, junto a Wilson Das Neves, haciendo dos temas, Soy Yo, Soeu, y Teresa da Praia, Teresa en la playa, en la playa, ahí en Río de Janeiro. Vamos a recordar estos dos momentos románticos en vivo, el gran Chico Buarque, figuras si las hay, Sonia, ¿qué te parece?
Sí, un emblema de la música brasileña, así que ahí estamos.
Vamos ahí.
Obrigado a esses amigos que acompanham tantos anos, piano e teclados, João Rebouças. Contrabaixo, Jorge Helder. Percussão e bateria, Chico Batera. Teclados e vocais, Pia Paz Leme. Sax, flauta, clarinete, Marcelo Bernardes. Violão, viola, arranjo, direção musical, reisense, tudo. Maestro Luiz Cláudio Ramos. E por fim, meu parceiro, meu colega, cantor, compositor e meu personal baterista, Mestre Wilson Das Neves. Minha mão, o coração balança quando ela se lança no salão. Pra esse ela bamboleia, pra aquele ela roda a saia, um outro ela se desfaz da sandália. Porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão, pra quem que ela arrasta a asa? Quem vai apagar a brasa? Quem é que carrega a moça pra casa? Sou eu,
é, também sou eu.
Só quem sabe dela sou eu.
Só quem sabe dela sou eu.
Quem dança com ela sou eu.
Também quem dança com ela sou eu.
O dono da bola sou eu.
O dono da bola também sou eu. O coração na minha mão suspira,
quando ela se atira no salão. Pra esse ela diz que morre, pra quem ela quer morar. Como o outro ela quase cai na gandaia, porém depois que essa mulher espalha seu fogo de palha no salão. Pra quem que ela arrasta a asa, quem vai lhe apagar a brasa? Quem é que carrega a moça da casa? O Chico sou eu,
sou eu.
Só quem sabe dela sou eu,
sou eu.
Quem dá o baralho sou eu,
sou eu.
Quem brinca na área sou eu,
sou eu.
Sou eu,
sou eu.
Somos nós dois.
Das neves,
diga.
Arranjei novo amor no Leblon. Que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena. Amar é tão bom, tão bom.
Chefia, ela tem um nariz levantado, os olhos verdinhos, bastante puxados, cabelo castanho, uma pinta do lado.
É a minha Teresa da praia.
Se ela é tua, é minha também.
O verão passou todo comigo
e o inverno pergunta com quem.
A Teresa na praia deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém, não pode ser tua,
nem tua também.
Usa, aproveita e usa um pouquinho.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa siempre tuvo especial predilección por los grandes compositores, por los autores. En algún momento de su trayectoria, principalmente en el exilio, entendió también que su misión era hacer conocer obra de autores, en muchos casos desconocida, en otros casos censurada. Tuvo especial admiración por la trova cubana. Nombres como Pablo Milanés y Silvio Rodríguez se conocían en la época de la dictadura porque se pasaban sus grabaciones de caseta en caseta entre la gente y se compartía como un secreto bien guardado y como una joya. Mercedes, en el álbum de 1982, eligió dos obras de Silvio Rodríguez, La Masa y Unicornio. Ella hizo una versión bellísima de Unicornio, donde su voz está apoyada sobre un colchón de teclas y estructuras sonoras que dibujó el propio Charly García. Algún tiempo después me confesó que gracias a Charly ella pudo cantar esta obra porque estaba resfriada en el momento que entró al estudio de grabación. Aquí está para ustedes. Unicornio de Silvio Rodríguez, colchón de teclados de Charly García y la voz de Mercedes Sosa.
Ayer se me perdió.
cantando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió, pero no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Con verdad, con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio perdido
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan 14 minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Estamos transitando el diario Nacional las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras en la trasnoche de la radio pública con el señor Claudio César Orellano desde Radio Nacional Córdoba.
Muchas gracias, querida. Soy Cristina Ferraris desde La Plata. Bueno, acá Sergio Carlos Moiregui me manda por Messenger. Felices 10 meses, compañeros de madrugada, Sonia y Claudio. Es una alegría escucharlo siempre. Por aquí, por Asunción, tenemos 6 grados y un cielo totalmente despejado. Sigan así. Y por ser primero de julio, les mando un fuerte abrazo peronista Sergio Carlos Moiray. Un abrazo, Sergio. Como siempre, otro de los grandes socios de nuestro Diario Nacional desde el comienzo de este ciclo que se iniciará el primero de septiembre del 2020. Bueno, seguimos con la información. 4:47, 13 para las 6 de la mañana. La titular del área programática sur, Miriam Monasterolo, se refirió a la campaña de vacunación que se lleva adelante en la provincia de Chubut y ponderó el avance de la inmunización. Dijo que hay ciudades en las que se han vacunado a todos los mayores de 18 años. El diálogo que mantuvo con LU4, Nacional Patagonia, Argentina.
En toda la provincia estamos con muy buen ritmo. En el área programática, como bien decían ustedes hace un ratito, llevábamos ya creo que más de 106.000 vacunas aplicadas, con la buena noticia de que hay lugares, ciudades en las que ya se ha vacunado a toda la población mayor de 18 años que estaba con intenciones de vacunarse, como es Ricardo Rojas, Aldea de Leiro, Lago Blanco. Este sábado estamos terminando de vacunar a toda la población en Río Mayo, así que la verdad que venimos avanzando muy bien con la vacunación. Ustedes habrán visto que ya estamos vacunando mayores de 40 prácticamente sin turno, y estamos en todos los vacunatorios vacunando mayores de 30 sin factores de riesgo, y además a todo lo que son los grupos de personas esenciales. Ya hemos vacunado a casi prácticamente toda la administración pública provincial y nacional, a las áreas judiciales, a lo que tiene que ver con la pesca y petróleo, que habían sido definidas como áreas esenciales, pero también llevamos más de un 60% de personal bancario, por ejemplo, las delegaciones de Camusi. Estamos ya con turnos programados para lo que es el personal de territorio de la cooperativa de luz. O sea que la verdad que viene avanzando muy bien. Esto nos da mucha esperanza de que podamos pronto ir mejorando todo lo que es la situación epidemiológica local.
Ahí está la palabra de Miriam Monasterolo, titular del área programática sur en la provincia del Chubut. Ahora vamos a escuchar a Eli Delmar Otman, de LRA 42, Nacional Gualeguaychú, con Macarena Bello. Avanza la vacunación a mayores de 35 años sin patologías prevalentes.
Nuevamente en el Centro Municipal de Convenciones con Macarena, una de las coordinadoras de la actividad de vacunación. Macarena, muy buenos días. Arranquemos por esta convocatoria de 2 días. ¿Cómo viene funcionando justamente?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta convocatoria, estos 2 días, empezamos con el grupo etario de 35 a 39 años, inscriptos en la página. Seguimos con mayores de 40, de mayores de 60 y embarazadas, al igual que los factores de riesgo.
Y en este sentido, ¿la gente respondió estos 2 días con estos 1.000 o 2.000 turnos que habían entregado?
Sí, dentro de su mayoría sí. Por ahí algunos hubo que reprogramar y demás, pero bueno, se va solucionando y se va avanzando.
¿El horario en el que están cubriendo las inoculaciones?
Estamos desde las 8 de la mañana, arrancamos a las 7, empezamos a las 8 a vacunar, hasta las 3 de la tarde. Los días de que solamente hay consulta y no hay vacunación, estamos hasta las 13 horas.
¿Han entrado nuevas dosis esta semana a la ciudad para seguir durante toda la semana con más o menos con este ritmo?
Sí, hoy las dosis que entraron las colocamos entre hoy y mañana y el día viernes. Perfecto. Y después quedamos a la espera de nuevo ingreso.
¿Se aplica primer componente, segundo componente? ¿Qué están aplicando?
Estamos aplicando primer componente y segundo componente solamente de Sinopharm, y de Sinopharm vacunados hasta antes de junio, y Sputnik hasta el 13 de marzo. Perfecto. Todos los que se vacunaron hasta el día 13 de marzo.
Bien. ¿Alguna consulta o alguna duda de la gente que haya, que sea importante llevarles a evacuar, a que sea la consulta más habitual de la gente?
Bueno, la gente está consultando mucho por la segunda dosis de Sputnik, sí. Pero deben esperar a que los llamemos. Por ahí no es necesario que se acerquen, tienen que esperar porque estamos con mucha paciencia. Perfecto. Estamos esperando.
¿Y todavía se puede seguir registrando cualquier mayor de 18 años?
Cualquier mayor de 18 años, por favor, que se inscriba primero en la página, luego venga a consultar, o si tienen dificultades, puede venir a inscribirse acá.
Destaca la alta efectividad de la vacuna de AstraZeneca en una dosis. La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca demuestra los efectos positivos. Una dosis de la vacuna previene el 86% de los casos de la enfermedad, las internaciones en un 95% y las muertes en un 96%, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud de Argentina. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense, indicó que es una muy buena noticia, porque quiere decir que gran parte de la población ya fue vacunada y está en condiciones de reducir los contagios y la circulación viral. El diálogo que mantuvo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, la verdad que sí. Al igual que hicimos anteriormente con la vacuna Sputnik, que realizamos el primer estudio fuera de Rusia y que nos demostró la enorme efectividad de esta vacuna, hicimos lo mismo esta vez con la vacuna AstraZeneca, con personas que tenían una dosis de la vacuna AstraZeneca. Y como ustedes bien comentaban, la verdad que los resultados que hemos obtenido son sumamente alentadores, porque nos hablan de una efectividad muy alta, incluso para prevenir contagios, no solamente para prevenir cuadros graves o fallecimientos, donde la efectividad es del 90%, alrededor del 90%, sino también para prevenir contagios, donde estamos en un 86% de efectividad con una dosis AstraZeneca. Así que es una muy buena noticia, porque quiere decir que gran parte de la población que ya ha sido vacunada está en condiciones de reducir muchísimo los contagios y con eso de reducir la circulación viral.
Y en Mendoza llegaron más de 45.000 dosis de la vacuna Oxford AstraZeneca. El informe de nuestro compañero de LRA6 en Nacional Mendoza, Sebastián Abella.
Continúan a la baja los números de reportes epidemiológicos en la provincia de Mendoza. Ayer se procesaron 3.115 determinaciones, de las cuales resultaron positivas 799, lo cual arroja una positividad del 25% si lo comparamos con los casi 35 que teníamos hace 21 días. Es un dato alentador, pero el número sigue siendo alto, de casi 800 contagios en un día. Y en cuanto a los fallecidos, se registraron en el día de ayer 19, 12 en las últimas 48 horas y 7 según el sistema de carga CISA. Y hay que decir también, Paola, que la provincia de Mendoza recibió en el día de ayer 45.600 dosis del componente de Oxford AstraZeneca y van a servir y sirven hasta ahora para continuar vacunando a los grupos etarios que ya estaban vacunando, habilitados para vacunarse, y el nuevo grupo etario de mayores de 30 años sin enfermedades previas. Estas vacunas ya comenzaron a ser distribuidas en el día de hoy, y recordemos que para la vacunación, y esto es importante, Paola, porque así como hay personal de salud y del Ministerio de Salud de la provincia que se toma el trabajo de informar y a comentar cómo son cada uno de los procesos de vacunación, hay gente que se dedica a molestar, porque básicamente han circulado dos mensajes que hay que aclarar que son falsos. La falsedad del primero es que había un mensaje que circulaba que cada vez que se habilitaba un nuevo grupo etario, el siguiente quedaba cancelado. Completamente falso, mentira. Continúan abiertos esos grupos etarios. De hecho, mayores de 30 años, mayores de 35, de 40,
se van sumando,
uh-huh. No va restando. Eso es importante aclararlo.
Ahí está Sebastián Abella dialogando con Paola Ortiz, ambos compañeros de Radio Nacional Mendoza. Le mandamos un abrazo a ambos, ¿eh? Un abrazo muy, pero muy, muy grande. Habló el doctor Luis Cámara, médico clínico del Hospital Italiano e integrante del comité de expertos que asesora al gobierno de la nación, diciendo que las consecuencias de la pandemia son el deterioro económico mundial. El diálogo de Luis Cámara con el programa Norte Grande, que se difunde por las radios públicas del norte argentino.
Nos ha provocado esto, junto con la variante andina, una ola gigantesca que se va a llevar 50.000 personas, lamentablemente, que no se la puede controlar, y que cierta libertad que nos tomamos hace unos días, cuando nosotros como grupo asesor queríamos seguir manteniendo un poco por dos semanas más las restricciones, ha provocado que esta semana estemos otra vez de nuevo en una meseta con tendencia a querer subir. Son muy, muy infectivos, son letales, complican jóvenes, complican embarazadas, y ha dominado toda Latinoamérica. Latinoamérica es el foco de la epidemia mundial, siendo el 8% de la población, tiene el 30% de los fallecidos, y creo que esto va a quedar por mucho tiempo, porque las condiciones sociosanitarias de Latinoamérica en su totalidad, algunos países más, otros menos, otros países mejor, otros países un poco peor. Igualmente todos tenemos lo mismo y todos estamos dominados por esta variante nueva, la andina, la de Manaus, y tenemos una entidad propia que nos está castigando durísimo. Yo te digo sinceramente, están todos preocupados con el virus Delta, pero me parece que de hemisferio norte para allá. Me parece que acá hay que tratar de que no ingrese, eso es cierto, eso hay que hacerlo, pero me parece que no va a impactar mucho. Acá nos está golpeando muy duro las cepas que ya tenemos, básicamente Manaus, que es el 40% de nuestros casos, con esta mortalidad alta.
Ahí está la palabra del doctor Luis Cámara. Ahora vamos a escuchar al coordinador del Comité COVID en el Chaco, Alejandro San José, que destaca la alta eficacia de las vacunas contra el coronavirus, el diálogo con LRA26 Nacional Resistencia.
La campaña de vacunación avanza a un ritmo muy sostenido y el flujo, sobre todo, que era lo más complicado semanas atrás, se sostiene. Hay dos partes de la vacunación, bueno, tener disponible la vacuna y también tener la gente que quiere vacunar. Ya está abierta la vacunación para mayores de 18 años, entonces la concurrencia los primeros 4 o 5 días fue masiva, pero bueno, después empezó a languidecer un poco. Ya llevan 475.000 primeras dosis aplicadas, y con las segundas dosis suman un total de 600.000 vacunas que ya se aplicaron en la provincia del Chaco.
Ahí está, desde el Chaco nos vamos a Entre Ríos nuevamente, y continúa alta la tasa de contagios en el departamento Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Habló el coordinador de salud departamental, Hugo Jiménez, con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Han bajado los casos en toda la provincia, y Gualeguaychú sigue con una curva muy alta, ¿sí? Bueno, hay que extremar los cuidados, seguir cuidándose, seguir con el barbijo, con el distanciamiento. Creo que hay que, como bien decía, se está avanzando en la vacunación, entonces, bueno, es el momento en el cual más nos tenemos que cuidar y justamente permitir que la vacunación avance, como viene avanzando, en la ciudad, en las diferentes localidades, en las zonas rurales. Bueno, hemos avanzado bastante, siguen llegando cantidad de dosis importantes, ¿sí? A lo que veníamos allá al principio, luego empezaron, bueno, ahora se viene entrando una cantidad de dosis sostenida, entonces, bueno, me parece que es un momento sumamente importante para cuidarse más que nunca y avanzar con la vacunación, ¿no? Y eso permitirá que los casos bajen y se sostenga la baja de casos, ¿no?
5:00 a.m. en toda la República Argentina, ya 2 horas del Diario Nacional. Bueno, momento de información de la radio pública, del servicio informativo de la radio pública, síntesis en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Garantizan un regreso ordenado a todos los argentinos que están en el exterior. El director general de Asuntos Políticos de la Jefatura de Gabinete de Ministros aseguró que se están tomando medidas similares a la mayoría de los estados del mundo. Agregó que la prioridad fue siempre cuidar la salud de todos y explicó que la medida tomada está en sintonía con impedir el ingreso de variantes más agresivas de COVID-19. Llegó a Moscú otro vuelo de aerolíneas en busca de más vacunas. La aeronave aterrizó en el aeropuerto internacional de Sheremetyevo a las 6 de la tarde de Argentina. Se estima que la aeronave permanecerá en suelo ruso hasta las 6 hora local, emprendiendo luego el regreso para arribar a Buenos Aires hoy a las 16.
Deportes.
Copa América, hablamos de la selección argentina que se entrenó en Ezeiza y piensa en su rival, Ecuador.
Los dirigidos por Lionel Scaloni tienen la cabeza puesta en los cuartos de final de la competición sudamericana. Será el próximo sábado a las 10 de la noche el enfrentamiento ante Ecuador, buscando seguir adelante en el torneo continental. Uno de los que formó parte de la práctica fue el Cuti Romero, que sigue siendo duda para integrar la saga central. ¿Cuál es el once que se perfila para el sábado? Es una incógnita. Lo que sí se sabe es que hay puestos asegurados. Tales son los casos de Emiliano Martínez, el arquero, Nahuel Molina, Cristian Romero si se recupera, Nico Otamendi, Rodrigo De Paul, Leo Messi y Lautaro Martínez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 7 grados 2 décimos, sensación térmica 5 grados 9 décimos, humedad 51%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 8 grados 2 décimos, sensación térmica 6 grados, humedad 86%, el cielo se encuentra nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La Radio Pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la Radio Pública.
Quiero verte hoy.
Año 1984, un recuerdo de nuestra música por aquí con Guyot, con Iturri, con Tot, la banda Hit, el juego comienza.
Muy bien, qué buen comienzo de la tercera hora de nuestro Diario Nacional, celebrando los 10 meses con la banda Hit, y naturalmente le damos la bienvenida, querida Sonia,
a los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, 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 despertá de una buena vez, buena energía, levantate, sacudite, arriba.
Mañana en toda la República Argentina, en Córdoba 7 grados 2, la temperatura 5.9, la sensación térmica, el cielo está despejado, la máxima 18 grados para esta jornada de jueves, comenzando el séptimo mes del año, 1 de julio del año 2021. Para lo que resta de la jornada, algo nublado, el cielo por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Querida Sonia, te estoy escuchando.
8 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados la sensación térmica, el dato para los que van arrancando este jueves, ¿eh? En sintonía, el cielo está nublado, la máxima pronosticada para hoy 15 grados con cielo mayormente nublado.
Bueno, y como hacemos habitualmente a esta hora, el calendario de pagos del ANSES para nuestros adultos mayores, querida Sonia.
Arranca el mes, arranca el cronograma entonces, hoy 1 de julio se pagan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1. Claudio, querido, reitero, hoy se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.
Perfecto, querida Sonia, ya reiteramos en un ratito nomás esta información que siempre es importante para nuestros adultos mayores, pensiones no contributivas, 5 y 10 de la mañana en toda la República, segunda incursión deportiva de nuestro querido Lautaro Villamor, que nos va a hablar de Boca, de River y de Wimbledon también, ¿verdad, Lauta? Adelante.
Claudio, prometíamos hablar de Boca, de la salida del equipo de la Ribera, de Julio Buffarini, el lateral, que deja el club con el pase en su poder y con claras y evidentes diferencias con la dirigencia. No lo hubiera querido así, expresó el ahora ex defensor de Boca. Además dijo, por supuesto, que cumplió un sueño al vestir la casaca Xeneize durante 3 años y medio. ¿Qué pasa en River con Santos Borré? Lo pongo entre signos de interrogación porque es lo que hoy sucede. Lo que hoy sucede es que no se sabe qué va a pasar con el delantero colombiano, pieza clave, pieza fundamental, y que siempre está en los partidos importantes de River, y que es pretendido por el Frankfurt Football Club, equipo de Alemania, naturalmente. Es cierto que Santos Borré hoy está concentrado y metido en lo que sucede con Colombia en la Copa América. Colombia, además, Claudio, posible rival, mirando hacia las semifinales de la Argentina, si Dios quiere, y la Argentina pasa los cuartos de final con Ecuador, y si Colombia hace lo propio. Finalmente, hablamos de tenis, de la victoria en Wimbledon de Diego Schwartzman ante el local Ian Brody por 4-6, 6-2, 6-1 y 6-4. Y quien se despidió fue Marco Trungeliti, el tenista santiagueño que está radicado en Andorra y que perdió contra el francés Benjamin Bonzi, 6-4 en el quinto set. En un ratito nada más, el clásico de vuelta de cada madrugada, pegadito a las 6, Claudio.
Un abrazo, querido Lautaro, en un ratito ya nos comunicamos contigo antes de finalizar el Diario Nacional, luego llega el Panorama Nacional de Noticias con el Chelo Ayala y gran equipo. Bueno, algunos de los temas del día: Cafiero anunció que se está estudiando una suba del salario mínimo vital y móvil. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación afirmó que el gobierno está estudiando un aumento del salario mínimo vital y móvil para inyectar más recursos de los trabajadores en la economía y hacer girar la rueda al consumo. Estamos estudiándolo, admitió Cafiero al ser consultado durante una entrevista con el canal C5N sobre una eventual modificación del salario mínimo vital y móvil. Reseñó el ministro coordinador que cuando cerramos en abril dejamos una cláusula de revisión permanente para que en cualquier momento podamos volver a llamar al Consejo del Salario. Este es uno de los títulos más destacados de la jornada. El otro, el aporte solidario, el aporte solidario. Los empresarios, deportistas y famosos presentaron amparos para no pagar el aporte solidario. La ley contempla el cobro del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos. Entre los que pidieron no abonar el tributo solidario se encuentran directivos de los diarios Clarín y La Nación. ¿Cuándo no Clarín y La Nación? Dando la nota. Empresarios como Cristiano Ratazzi, el caradura de Cristiano Ratazzi, y los futbolistas Carlos Tevez y también Gabriel Batistuta. Un centenar de contribuyentes presentaron amparos para evitar el pago del aporte solidario, pero van a tener que agarpar, tarde o temprano van a tener que agarpar, quiero decir, Los empresarios Héctor Mañeto, José Aranda y Lucio Pagliaro, vinculados con el Grupo Clarín, encuadrados en el pago del aporte solidario y extraordinario, interpusieron un recurso de amparo para evitar el pago de ese tributo. También el listado incluye a los empresarios Alejandro Zaguier, Constancio Vigil, Artín Calpaquian y Eduardo Calpaquian. ¿Te suenan esos nombres? Bueno, también Cristiano Ratazzi, como decía, Susana Balbo, Pilar Pérez Compán, ¿le suena ese apellido? Bueno, Carlos Tevez, al que califican como el jugador del pueblo. Buah. Carlos Tevez, Gabriel Batistuti, Renato Sibeli. También quienes presentaron amparo son Matilde Noble Mitre y María Candelaria Caputo. Bueno, ahí los tenés a todos juntitos. Van a tener que garpar, muchachos. Es tarde o temprano, van a tener que garpar. La ley del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas se aprobó a principios de diciembre del año pasado con el objeto de moderar los efectos de la pandemia de coronavirus y está destinado a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Quiero decir que esta ley contempla el cobro del 2% de los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos. Acá están los caraduras, cararrotas, que han decidido no hacer el aporte correspondiente, presentando amparos para no pagarlo. Van a tener que pagarlo, tarde o temprano van a tener que pagarlo, porque es una ley constitucional. Es constitucional la ley y tienen que respetar la Constitución, querides. Tienen que respetar, querides. Señores, tienen que respetar la Constitución. Señores y señoras, tienen que respetar la Constitución. Paguen de una buena vez, Paguen de una vez y hagan un aporte solidario. De una buena vez hagan un aporte solidario a la patria, que la patria lo necesita. La patria y el pueblo de la patria lo necesita. Muy bien, pasamos a otro de los temas destacados. Lo veníamos comentando, van a llegar 8 millones de vacunas en 20 días de Sinopharm. La farmacéutica china le confirmó al gobierno las entregas previstas para las próximas semanas. Dice Tony Coleman, la masiva llegada de vacunas durante julio tiene como una de sus claves el acuerdo con la farmacéutica china Sinopharm. La empresa estatal del gigante asiático le hizo llegar al gobierno nacional el cronograma de entregas que sorprendentemente establece que llegarían al país 8 millones de dosis, todo en los primeros 20 días del mes. Esto requerirá un inconmensurable esfuerzo de Aerolíneas Argentinas, que deberá planificar 10 vuelos a partir del domingo próximo, aunque el primer vuelo podría salir el viernes, mañana viernes. Atención. De acuerdo al cronograma que entregó Sinopharm, la primera entrega será el 2 de julio y estará disponible para que el vuelo se realice el 4 de julio, aunque hay una posibilidad que salga mañana el vuelo, La cantidad a cargar de todos los vuelos, salvo el último, será de 768 mil dosis. También estarán disponibles vacunas para concretar vuelos el 9 de julio, el otro viernes, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de julio, siempre con 768 mil dosis. Y el último vuelo será el 18 de julio para traer 320 mil vacunas, seguramente vendrán en un avión de carga o comercial. Otro de los temas: Buenos Aires y CABA empiezan a vacunar, empiezan a aplicar la vacuna contra la COVID a menores de 40 años. De acá al domingo se espera el arribo de 3 millones de dosis y si todo sale como está previsto, se podrá avanzar con la inoculación de esa franja etaria, el plan para crear vacunatorios en los barrios. Bueno, ya está ocurriendo, ¿eh? Ya está ocurriendo, lo citaron a Gastón, que anda por los 31, así que me estoy enterando de varios jóvenes de 30, 40, a quienes le están llegando las notificaciones para vacunarse. Bueno, soñé el 3 de julio. También eso, noticias que nos van alegrando a medida que van llegando las convocatorias, ¿sí? Otro de los títulos destacados, bueno, según Página 12, parece ser que Juntos por el Odio intenta encender la mecha de la guerra gaucha, ignorando la pandemia y las restricciones económicas que genera el sector más ultra del agro, la mesa de enlace, ¿no? El sector más golpista, digamos, del agro, más destituyente del agro, prepara una concentración para el 9 de julio, impulsados por la corriente pro de Bullrich, cuando no Bullrich metida en los quilombos, y Echeverre, los chats que difunden las consignas juntan a algunos productores ligados a la rural y a confederaciones rurales argentinas con dirigentes de Juntos por el Odio y financistas de las campañas de Macri y de Vidal. Como siempre, estos muchachos de la mesa de enlace con actitudes absolutamente destituyentes y golpistas, ¿eh? Recordando que en las últimas 24 horas murieron 638 personas, 22.673 fueron reportadas con coronavirus en el país. Esto de acuerdo al informe del Ministerio de Salud de la Nación, 6.308 son los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 67,7% en el país, 64,9% en el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. 4.076.921 recibieron el alta, 299.149 son casos confirmados activos. Córdoba tuvo 2.968 contagios. Córdoba suma más de 410.000 casos de COVID desde el inicio de la pandemia en la provincia de Córdoba. También se reportaron 53 fallecimientos. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID ahora es del 56,8%. Reiteramos, en Córdoba son 410.593 casos desde el comienzo de la pandemia y la cantidad de muertes hasta el momento, de acuerdo al último reporte, 5.310 decesos por esta causa desde el comienzo de la pandemia, reitero, esto en la provincia de Córdoba. 5:20 de la mañana, seguimos con nuestra rutina periodística en el Diario Nacional, donde habló el infectólogo Pablo Bonevi. La primera dosis, dijo, genera el mayor impacto en eficacia y efectividad. El médico infectólogo se refirió al plan de vacunación contra el coronavirus que se desarrolla en el país y celebró el flujo importante de dosis que está llegando. Vamos a escuchar.
Claramente la primera dosis es la que genera el mayor impacto en cuanto a eficacia y efectividad. La segunda dosis en nuestro país no es que no se va a dar, ya se dio en algunos casos, sino que se amplió el intervalo en función de datos de lo que se está disponiendo y también para generar una mayor número de personas vacunadas inicialmente para generar una protección rápida. Eso es lo que se estuvo trabajando inicialmente. Ahora, con un flujo de vacunas que están llegando en forma más regular y en una gran cantidad, seguramente se van a ir cumpliendo los esquemas que se habían comprometido de aplicar la segunda dosis en aquellas personas que lo requieran después del periodo de 3 meses. Pero ya tenemos nosotros en el país datos de efectividad de esas primeras dosis y que contra la mortalidad es bastante alta, así que creo que es bueno empezar a contar con datos propios y creo que eso también da más confianza y da más tranquilidad que nosotros estamos utilizando vacunas que tienen un impacto y ese impacto lo estamos viendo en nuestro país. Yo creo que la reducción de disminución de casos que hemos tenido en las últimas semanas tiene que ver no solo con las restricciones, que es un punto muy importante, sino también con la vacunación. Pero, como decía antes, no hay que descuidarse, porque países con alta tasa de vacunación, cuando se relajaron las medidas, tuvieron un número de casos importantes. Así que tenemos que seguir cuidándonos y seguir tratando de vacunar a la mayor cantidad de gente posible.
Ahí está la palabra del médico infectólogo, ¿eh? Las vacunas son bastante efectivas para reducir la mortalidad de personas vacunadas. La primera dosis es la que genera el mayor impacto en cuanto a eficacia y efectividad, sostuvo Pablo Bombeí, infectólogo en diálogo con la radio pública. Ahora vamos a escuchar al docente Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTCTERA, donde dijo que hay más de 100 escuelas sin calefacción o gas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuándo no la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Aquí el diálogo que mantuvo con Panorama Nacional.
Nos encontramos con un panorama muy complejo porque, bueno, estamos viendo los resultados de la falta de inversión en infraestructura escolar en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, algo que venimos denunciando desde el año pasado. El año pasado, durante 2020, no se hizo ninguna obra de infraestructura en las escuelas y este año, a principio de año, empezamos a denunciarlo. Habíamos hecho un registro sobre la situación de infraestructura y habíamos encontrado que no había obras de mantenimiento y tampoco de infraestructura en general. Y bueno, ahora vemos las consecuencias de una etapa que era previsible, que era una etapa de invierno, de fríos, en plena pandemia, y hicimos un relevamiento desde la UTE con delegados y delegadas de las escuelas, y hemos detectado más de 100 escuelas en las que no anda la calefacción. Y bueno, por diversos motivos, obviamente el motivo principal es la falta de inversión en infraestructura escolar, y después en los casos ya puntuales de las escuelas encontramos desde escuelas en las que no anda ningún sistema de calefacción a otras en las que incluso no hay calefacción por falta de gas.
Ahí está la palabra de Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación. A propósito de las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debemos señalar que falleció otra docente porteña por coronavirus. El gremio docente ADEMIS lamentó la muerte de otra docente porteña. Se trata de Karina Jiménez Montero, de 34 años, quien se desempeñaba como profesora de la Escuela Técnica número 19, Alejandro Volta. La joven docente se contagió de coronavirus y pasó un mes internada hasta que falleció el martes pasado. ADEMIS, junto al resto de los sindicatos docentes de la ciudad, rechazaron la decisión del gobierno de Rodríguez Larreta de mantener la presencialidad de las clases en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19. A principios de junio, cuando la ciudad mantenía la presencialidad en las clases a pesar de estar dentro del parámetro de alarma epidemiológica, según las recomendaciones del Ministerio de Salud, los gremios realizaron una caravana en rechazo de la decisión de Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, que habían resistido con paros durante las primeras semanas del pico de la pandemia. Desde febrero hasta principios de ese mes eran 22 los docentes fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en todo el país superaban los 80. 5:25 de la mañana, ahora vamos a escuchar a Mateo Bartolini, titular del Fondo Nacional de Capital Social. Con 26 años, Mateo Bartolini lucha por la inclusión financiera a través de microcréditos para ayudar a los sectores más vulnerables con sus emprendimientos. El diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Nosotros recibimos un FONCAP que financiaba aproximadamente 8.000 emprendimientos por año y hoy ya estamos acercándonos a los 14.000 emprendimientos por año. Pero eso hay que aumentarlo, esperamos llegar a los 20.000 emprendimientos por año y ir creciendo. Acá todavía hay que terminar de armar un escenario con distintos actores de inclusión financiera. Tiene que haber muchas instituciones dando microcréditos, pero bueno, eso lleva un proceso de volver a colocar la inversión. ¿Y
cómo lo haces con las organizaciones sociales? ¿Cómo llegas al territorio? ¿Cómo llega el Estado al territorio, el FONCAP?
No, en tema de educación llegamos nosotros solos.
Directo.
sí, llega directamente el Estado.
¿Con los municipios?
A veces sí con los municipios, o a veces con comedores que nos contactan, o clubes de barrio que nosotros buscamos, pero no, el tema de capacitación llegamos de forma muy directa, y en términos de financiamiento lo que hay son intermediarios, que pueden ser o agencias de desarrollo local, o mutuales de crédito, o cooperativas de crédito, o instituciones civiles que se dediquen a dar microcréditos, y con eso, bueno, ellos justamente conocen al FONCAP, o del FONCAP mismo los contactamos y les ofrecemos trabajar juntos.
Ahí está la palabra del joven Mateo Bartolini, del Fondo Nacional de Capital Social, en diálogo con la radio pública. Habló el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Hace muchos años dijo que no había tanta obra nacional. A pesar de estar gobernando en tiempo de pandemia, hace muchos años que no había tanta obra nacional. Ahora vemos las cloacas, la ruta provincial número 3, el puente de banda de Lucero que fue proyectado durante el gobierno de nuestra compañera Lucía Corpacci. Estuve hablando con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y con Gustavo Arrieta, de Vialidad Nacional, porque estas obras van a ser financiadas con recursos nacionales, expresó el gobernador Raúl Jalil en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Decirle a los vecinos, a toda la gente de Pinogasta, que a pesar de estar gobernando en tiempo de pandemia, nunca en la historia, o hace muchos años, que no hay tanta obra nacional, ¿no? Aquí estamos viendo las cloacas, estamos viendo la ruta 3, que era la vieja ruta 40, y estamos viendo este puente fue proyectado en el gobierno de nuestra compañera Lucía. Cuando uno llega a un gobierno, es importante tener los proyectos. Estuve hablando con el ministro Catopodis, con Gustavo Arrieta, de Vialidad Nacional. Va a ser financiada con recursos nacionales, también la planta de cloaca y también la ruta 3, y hay muchas obras como el hospital y el polideportivo que estamos financiando, y la pista de avión que también la estamos financiando con fondos provinciales y fondos municipales.
Ahí está la palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Nos informan los compañeros de LRA8 Nacional Formosa que su provincia es la tercera provincia con menos desocupación detrás de San Luis y Río Negro. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, publicó un informe sobre el nivel de desempleo en el país durante el primer trimestre de 2021, donde se indica que Formosa es la tercera provincia con menos desocupación detrás de San Luis y Río Negro. En el marco de una disminución de esa tasa a nivel nacional, que del 10,2% en el primer trimestre, en contraposición con un 11% en el mismo periodo de 2020, Formosa registró una caída del 0,2%, ya que pasó del 4,2% al 4%. Vamos a escuchar ahora la palabra del economista Dante Moreno, quien se refirió a la recuperación económica y a los instrumentos financieros del país, explicando la ayuda que ha generado el Estado con distintos instrumentos para que la actividad no decaiga. El diálogo con Nacional Mendoza.
Hoy la inflación, ¿dónde está centrada? Si mirás el IPC, sí, vas a encontrar con algunos sectores que han subido, el nivel de precio han subido casi mayor, ha sido mayor al índice real. Lo más clásico es alimentos.
Sí.
¿Sí? Vos agarrás el indicador del IPC y mirás y decís, bueno, si el índice general fue el 3,3% y mirás el índice de inflación de alimentos y bebidas y es del 3,5, 3,7. A excepción del mes pasado, casi siempre la inflación de alimentos ha sido mayor al índice general. ¿Qué implica esto? Que tracciona ese sector, tracciona. Entonces, podés decir que el sector alimenticio ha venido traccionando la inflación. De alguna manera, es la gran discusión. Ejemplo, la carne. Claro. Ejemplo, los lácteos. Uh-huh. Entonces, volviendo a lo que me preguntaban antes. Sí, la teoría dice eso. Cuando vos tenés ahora, indudablemente, con una economía que la tenés con una etapa bastante recesiva, que está recién recuperándose, no podés argumentar que más plata en el mercado implica inflación, ¿sí?
Claro.
Ahora, está claro que la inflación es no solamente un tema estructural, sino es una herramienta que utilizan algunas empresas, y sobre todo porque hay que mirar cuál es el modelo de comercialización desde la Argentina. Si tenemos un monopolio, oligopolio, que definen el precio de un bien o de un servicio entre dos o tres, es muy difícil después poder eso no es competencia perfecta. Por lo tanto, lo que vas a encontrar es que se sientan cuatro o cinco empresarios que dicen, mira, nuestro producto tiene que tener tal precio en el mercado, y se define por ahí, no se define por las leyes del mercado.
Ahí está la palabra del economista Dante Moreno, dando cuenta que el sector alimenticio ha venido traccionando la inflación. Tenía el mix cerrado. Bueno, tenemos otras declaraciones, en este caso la de otro economista también dialogando con la radio pública de Mendoza. Me refiero a Fabián Medina, quien analizó la deuda pendiente de los créditos UBA y sus altísimas tasas de interés que comprenden a prendarios y personales por préstamos otorgados sobre montos de 450 mil pesos. El diálogo del economista Medina con Radio Nacional Mendoza.
En realidad el proyecto es un proyecto de suspensión de actualizaciones. ¿Sí? Actualización tanto de la cuota como del capital, porque tengamos en cuenta que el UBA creció del momento inicial de 14 pesos que estaba a hoy que está 80. Por lo tanto tenés, si no me equivoco, más de un 500% de actualización. Pero eso es constante, o sea que vos pagás y cada vez que pagás, pagás una cuota diferente, más alta, y a su vez te sube la deuda. Entonces, se suspenden las actualizaciones, no se congelan, suspensión directamente, parece semántica, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si hago congelamiento, cuando tenés el descongelamiento te actualiza todo junto. La suspensión, una vez que cayó. Esto es hasta el 31 de julio del 2022, de acuerdo al decreto, el último decreto firmado por el presidente, que era el 767 para los créditos hipotecarios. Y con valor fijado en realidad, no fijo, a marzo del 2020, que fue el último mes en el cual corrieron todos los créditos juntos. Porque como bien vos dijiste, cuando entramos en la pandemia se empezaron a congelar las cuotas únicamente de los hipotecarios.
Ahí está la palabra del economista Fabián Medina en diálogo con la Radio Pública de Mendoza. 5:34 de la mañana, ya te voy a actualizar los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba en un ratito nomás. Recordamos las palabras del presidente Alberto Fernández, que se comprometió a trabajar para garantizar los derechos de la mujer. Participó de manera remota, Alberto, de la apertura del Foro Generación Igualdad 2021 que organiza Francia, bajo el paraguas de las Naciones Unidas, al que fue especialmente invitado por su par francés, Emmanuel Macron, quien considera a la Argentina como un país a la vanguardia de las políticas de género en América Latina. Fernández expresó su compromiso de trabajar conjunto para garantizar la igualdad de los derechos de la mujer y de la diversidad, y de la diversidad de géneros. Adelante con la palabra del presidente.
Quiero anunciar en esta instancia que el Estado argentino ha decidido integrar y coliderar la Alianza Global de Cuidados junto al Gobierno de México para la promoción de sistemas integrales de cuidados y así construir verdaderas sociedades de cuidado más inclusivas y menos desiguales. En definitiva, hemos asumido compromisos valiosos que apuntan a reafirmar las políticas locales y a fortalecer la agenda internacional de derechos sexuales y reproductivos. Creo yo que este foro es un punto de partida ambicioso y espero que sea la plataforma para seguir trabajando en conjunto para garantizar más igualdad y más derechos.
Ahí está la palabra de Alberto Fernández. Recordamos la palabra del presidente en el marco del foro Generación Igualdad 2021, donde participó de manera remota. 5:36 de la mañana, 6 grados 7, la actual temperatura en Córdoba, humedad 53%, cielo despejado, viento del norte a 3 kilómetros, máxima 18 grados.
Por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo, enamorado de la vida, nunca me cedo. Candela y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo.
Vamos con la querida Sonia. línea desde La Plata, a ver cómo está el ámbito metropolitano, Buenos Aires, La Plata, querida, te escucho.
Tenemos el cielo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, 8 grados una décima la temperatura, 5.9 la sensación térmica, y raramente, mira, en La Plata tenemos algunas décimas más, 8 grados 4 la temperatura, 6 grados 2 décimas la sensación térmica, y el pronóstico que indica un arranque de julio con 15 grados de temperatura máxima y cielo mayormente nublado.
Bueno, muy bien, recordamos el calendario de pago, si te parece bien, mi querida Sonia Cristina Ferraris.
Cómo no, arranca hoy el cronograma de pagos junto al mes, jueves 1 de julio, se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Reitero, hoy 1 de julio se pagan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1.
Perfecto, hay mensajitos, Sonia, te estoy escuchando, ¿eh?
Como cada madrugada, Claudio César Orellano, desde todos los rincones del país. Mirá, por aquí nos dicen buenos días, Claudio, Sonia, desde Catamarca, los escucho siempre. Bueno, esta es una oyente que heredamos del señor Mario Giorgi, te cuento, Nos sugiere algo de Bruno Arias. Mechi, desde Catamarca, entonces, beso grande para ella. Felices 10 meses, Sonia, Claudio, abrazo, nos dice Oscar de Castelar. Buen día, Sonia, Claudio, aguante Radio Nacional, todos los días los escucho hasta las 6. Acompaño todas las medidas de nuestro gobierno nacional, soy José Luis de San Bernardo, provincia de Jujuy. Beso grande para José Luis entonces, a Sonia Ferraris y a Claudio Orellano, gracias por la compañía, Rodolfo, desde Rosario. Felices 10 meses del Diario Nacional, acá en el sur, decimos presente, escuchándolos, atentos, dignos y firmes al dúo nacional más mimado. Felicitaciones, Sonia, Claudio y Lautaro Villamor. Mira, ligó también saludo a Lauti. Luis desde Cipolletti, allí en Río Negro.
Muy bien, muy bien, muy bien. Lautaro también, parte integrante de este equipo. Así que bien merecido los saludos a Lautaro. ¿Algo más, Sonia?
Un beso grande a nuestro querido Diego, como siempre, arrancando el día, escuchando el Diario Nacional, me tomo unos mates y salgo a trabajar. Abrazo fuerte para todos y felices 10 meses.
Bueno, muchas gracias, querido Diego. Bueno, ya que tenés tanta energía y que estás por salir a trabajar, vamos a seguir con mucha energía ahora musicalmente. Llega esta banda de Puerto Rico que se llama La Sonora Ponceña y un clásico, La Pollera Colorada. Si no te despertás con esto, no te despertás más, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, Mónica, vamos.
Pero qué rica mi pollera. Al son de los tambores. Sabemos.
Nacional.
84 años de historia.
De momento estamos acá con el hombre Lito Nevia, al que todos ustedes deben conocer.
Mario Weinfeld, entrevista a Lito Nevia, programa especial desde el auditorio, año 2015.
Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero Luis pedirá que te quiera. Horizonte.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume compuche. Radio plurinacional. Come tripanto ñein compulamien. Uilima pumeu. Buen nuevo ciclo. Hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin puchem rumé. Ulmauculen. Nacional. Las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, en línea.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
El compromiso del gobernador Kicillof, como de la inmensa mayoría de los gobernadores, yo diría 23 de las 24 jurisdicciones, es retomar la presencialidad respetando los marcos sanitarios y epidemiológicos aprobados. Esto quiere decir que haya una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y que no haya una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 80%.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
No pueden existir 24 políticas sanitarias y epidemiológicas en la Argentina. Y aquí todo el conflicto nace frente a la apatía de la Reta de no asumir las medidas necesarias para restringir cierta circulación que permita contener la curva de contagios.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Empezar de nuevo, cada vez tengo en las manos las cartas para jugar el juego.
Buen día, buen día, buen día, buen día. Acá cruzando Esperanza, rumbo a San Justo, provincia de Santa Fe. Calmó el frío. Acá vamos. Que tengan un buen día en este viernes chiquito para mí. Un abrazo, José Carlos.
Buen día, chicos. Pablo Barrendera Martínez, quiero saludarlos. Siempre los escucho, por más que no los llamo. Pero bueno, cuídense. Y no hay que dar buenas noticias, porque enseguida salen las lechuzas malas. Así que es mentira, que es todo mentira, que está todo inflado. Esa es muy buena noticia, que Formosa siempre fue castigada, fue pobre y ahora tiene un buen nivel de trabajo. Gracias, chicos. Nos vemos.
Buenos días, Sonia, Claudio, un gusto escucharlos a ustedes, de Pilar, de la provincia de Santa Fe, el Enfermero Gaucho, muy bueno el tema de Jorge Cafrune, siguen pasando música nativa, música argentina, que es lo mejor que puede haber. Viva la patria, que Dios los ilumine y tengan un buen día. Chao.
Buenos
Hola Claudio, Sonia, buenos días, les habla Oscar de las Islas del Delta, contento, estoy ya esperando mi turno a las 12 del mediodía para la segunda vacuna Sinopharm, AstraZeneca, y me la dan en Pacheco, en la universidad, y la primera dosis me la dieron el 2 de abril, les mando un abrazo, un cariño grande, los escucho.
Hola Claudio y Sonia, buen día, bueno, estoy escuchando. La verdad que es una pena que no le da el gobierno el bono para los jubilados, hay que esperar el mes que viene. La gente jubilada en realidad necesita hoy, no el mes que viene, porque ganan muy poco, la mínima. La verdad que yo lo voté, pero es una pena que no le den a los pobres jubilados, que no le alcanza para nada, eso es lo que están cobrando. Hay que esperar un mes más, y ellos no están para esperar.
Hola Claudia, soy Claudio, Sonia de acá de Pampa, de Ubana, Cotito, un ganadero, los felicita por la fuerza que tienen para decir toda la verdad a esos canallas que nos están queriendo quitar, a voltearlo a Fernández, nunca. Aguante Argentina, aguante Radio Nacional.
Ahí estamos nuestros compañeros, Claudio. Qué lindo, ¿no? Escucharlos cada uno en sus trabajos, en sus actividades. Bueno, José Carlos, como siempre, nuestro amigo camionero, hoy rumbo a San Justo, allí en Santa Fe. Pablo, nuestro barrendero de Martínez. Aprovechamos, obviamente, saludamos a todos los barrenderos en su nombre, ¿no? Qué trabajo, si los hay, sacrificado también desde temprano. Yo los veo aquí, bueno, en la cuadra donde vivo. Y a veces tengo la tentación de ofrecerles, ¿no?, un cafecito, algo calentito, porque siempre están allí firmes. Así que un abrazo fuerte para ellos, a los enfermeros, ¿no?, en nombre del enfermero Gaucho allí de Pilar. Un abrazo bien fuerte también a Oscar del Delta, que está esperando su segunda dosis hoy, así que nos alegramos mucho. Al amigo que, bueno, obviamente habla del bono a los jubilados, sector tan golpeado siempre. Yo por lo menos me sumo también a ese pedido, igual que al pedido que hacen los enfermeros, ¿no?, que también están esperando el bono prometido hace algunos meses, y a Tito, también un abrazo bien fuerte. Voces amigas en nuestra línea nacional, Claudio.
Muy bien, ahí José Carlos pasando por el pueblo de mis viejos, y de mis abuelos, Esperanza, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, rumbo a San Justo, y tocando el claxon, como siempre, José Carlos. Hoy decía en su pequeño viernes, sabés que hoy termina de laburar, José Carlos. 6-7 la temperatura en Córdoba, 6 grados 7, el cielo está despejado, máxima 18, para lo que resta de la jornada, algo nublado, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Contame qué pasa en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Tenemos el cielo nublado por estos lados, 8-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 5 grados 9 décimas la sensación térmica, la humedad 86% y el pronóstico que indica una máxima de 15 grados hoy, con cielo mayormente nublado.
Bueno, se produjo un hecho histórico en Tierra del Fuego porque la legislatura de la provincia aprobó en forma unánime ayer miércoles una ley que prohíbe la cría de salmones en la provincia, una decisión que resulta histórica ya que se trata del primer país del mundo donde se legisla contra esta actividad nociva para el medio ambiente. Uno de los títulos destacados también hoy, apareció el canalla, el sinvergüenza de Pepín Rodríguez Simón, que no impidió que el Parla Sur, apruebe la iniciación del juicio político justamente contra este legislador de Juntos por el Odio. El operador macrista pidió que se revea su expulsión. El Parla Sur aprobó el procedimiento para iniciar el juicio político contra Pepín Rodríguez Simón. La apertura del proceso para separar a Pepín del organismo fue avalado por 64 parlamentarios. Solo se abstuvieron 4 representantes de Juntos por el Odio y uno del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez, el partido de Luis Juez, mamita querida. El propio Pepín participó de la sesión en cara dura y cuestionó la legalidad del procedimiento. Él cuestionando la legalidad del procedimiento cuando él vivió atropellando la justicia argentina. Cometió todo tipo de atropellos de la justicia argentina, contra las instituciones de la Argentina. y el tipo habla de, y el tipo cuestiona la legalidad. Qué barro, qué cara dura, qué cara dura. La falta de decoro, ¿qué es? Colgarse de la luz de otro, preguntó, ¿no? Estar prófugo es una farsa ética. Irse del país y negarse a volver para un indagatorio, falta de decoro, respondió el parlamentario Oscar Laborde, del Frente de Todos, como correspondía. Bueno, la cuestión que apareció Pepín, ahí cuestionando la legalidad. ¿La falta de decoro qué es? ¿Colgarse de la luz de otro? Preguntó, y bueno, le respondió el parlamentario Oscar Laborde, diciendo que estar prófugo del país es una falta de ética, irse del país es una falta de ética, negarse a volver para una indagatoria es una falta de ética y es una falta de decoro. Le respondió como tenía que responderle Oscar Laborde, del Frente de Todos, parlamentario del Parlamento del Sur, con sede en Montevideo. 5:55 de la mañana, vamos a saludar a Lautaro Villamor, que ya está, ya lo veo ahí por el Zoom. ¿Cómo anda, Lauta? Mucha información, buen día nuevamente.
Buen día, Claudio, renovamos el saludo, buen día, Sonia, por supuesto, con mucha información. Ya tengo, porque me ha llegado la planilla de lo que será un fin de semana, Claudio, marcado por las transmisiones en Relatores Pasión Nacional, con Víctor Hugo Morales para el partido que van a protagonizar Argentina y Ecuador. Estará Víctor Hugo Morales para relatar ese partido, junto a Alejandro Apo, junto a Viviana Vila, Agustín Domper, Marcelo Claudio, por supuesto, informando como siempre desde Brasil, él asistiendo a los estadios con todos los protocolos del caso, Alejandro Lischetti y un gran equipo. Justamente, te decía, un fin de semana que estará marcado por las transmisiones en Relatores Pasión Nacional, porque además mañana habrá transmisión para Brasil-Chile a partir de las 9:45 de la noche y hasta ya pegadito el sábado, porque irá hasta que el viernes se transforme en sábado, hasta pasada la medianoche la transmisión con el
mañana Aldo hay Rey. Dos partidos, además de Brasil-Chile hay otro anterior.
Exactamente, mañana además tenemos el partido de Perú-Paraguay, pero bueno, el Relator Espacio Nacional estará presente en Brasil, en Brasil-Chile. Y
el sábado vamos a tener Colombia-Uruguay antes de Argentina-Ecuador.
A las 19 horas, justamente, esas son las dos llaves. O sea, Argentina de pasar enfrentaría a Colombia. Si es que Colombia pasa, o pasa a Uruguay, vaya a saber. Me resulta todo bastante parejo, Claudio.
Bueno, sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y esperemos que esta vez Argentina, si juega con Colombia, defina cuanto antes y no se deje empatar sobre la hora, ¿no? Eso bueno, es lo que se espera del seleccionado argentino, ¿no? Así que bueno, estaremos atentos. Qué lindo sábado, ¿eh? Estar cenando y viendo fútbol, a las 10 de la noche, Argentina-Ecuador, un buen vinito, unas buenas porciones de pizza. Acá, el problema que tenemos en Córdoba, acá yo le explico algo.
Dígame.
No hacen fainá. Son muy pocos lugares que no hacen fainá. Hay dos lugares en Córdoba donde hacen fainá y en Capilla del Monte. Después, en ninguna pechería de Córdoba hacen fainá, no se puede creer.
Qué blasfemia,
No existe la pizza sin fainá. Pero bueno, digamos, la pizza donde yo la compro es buena. Me falta la fainá. Así que bueno.
Si nos están escuchando, por favor, a ver,
por la fainá. Por favor, a los por muchachos favor. De la pizzería que le compro siempre, hagan fainá, loco. Es fácil,
la fainá para Lorellano.
Por favor. Se me está cayendo. El celular se me está cayendo. Ahí está.
Sí, ahí está. También habrá actividad, ya que estamos armando el fin de semana, porque estamos en la antesala de la Eurocopa y de los cuartos de final. Que también estarán interesantes con mañana, el viernes, 13 horas, Suiza-España. El relojito suizo que dejó afuera Francia contra España. Bélgica-Italia a las 16, también del viernes. Y el sábado, República Checa-Dinamarca a las 13 y Ucrania-Inglaterra a las 16, Claudio, los cuartos de final de la Eurocopa.
Qué lindo café caliente me voy a tomar para ver Ucrania-Inglaterra, Atento que puede haber sorpresas, atento.
Epa.
Nada más digo.
¿Hasta ahí? ¿No tiro más de la cuerda, no?
No quiero tirar la cuerda. Puede haber sorpresa, ojo.
Muy bien. Bueno, anotado, queda grabado.
Porque ahora, viste, se han caído candidatos, se cayó Alemania, se cayó Francia, ahora están todos jugando poniendo ficha para Inglaterra. Mi candidato es Bélgica, ya lo dije.
Sí, sí, lo dijo de manera prematura. Hay que
hace exactamente bastante. Y ojo al parche con Suiza, ojo al parche.
Sí, lo venimos charlando. La verdad que Suiza está jugando bien. Dejar afuera a Francia, que es el último campeón de la Eurocopa, el último campeón mundial, no es moco de pavo. Realmente tiene su mérito. En el entrenamiento de Argentina de ayer, en Ezeiza, sí. Argentina parte mañana para Brasil. Podemos hablar de 7 confirmados. Emiliano Martínez, sí. Nahuel Molina, Cristian Romero, si se recupera el Cuti, Nicolás Otamendi, De Paul, Messi y Lautaro Martínez. ¿Sí? Esos son los siete jugadores que podríamos decir que están confirmados. Después veremos, también me da la sensación de que Papu Gómez deberá estar en el 11 inicial, Claudio. Lo dejo con Chelo.
Acá está el Chelo, con cara serio, está ahí remotamente el Chelo Ayala. Buen día, Chelo.
Buen día, Claudio. ¿Cómo va, amigo? ¿Qué dice? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, bien. Hoy con menos frío acá en la ciudad de Córdoba. Estamos ahí con 6 grados 7. La verdad que hoy estuvo mucho más tolerante. Hoy no siento frío en las piernas como las noches pasadas. La verdad es esa. Igual tengo prendido el radiador y yo estoy muy abrigado igual, ¿eh?
Bueno,
tengo que cuidarme,
bueno.
Porque justo estos días cuanto más hay que cuidarse.
Sí, hay que tomar café, ¿eh? Hay que tomar café. Hay que afeitarse. ¿Qué pasó?
No, ya que me quieren con barba, me la voy a dejar.
Ah, muy bien.
Yo no me la corté, yo no dije que me la iba a cortar totalmente.
Sí.
De hecho, dije, me corté ahora porque estaba muy muy agreste, se me iba para distintos lados. Bueno,
sí.
La voy a estar ahí ordenando cada 20 días, estaré ordenando.
Pero como le decíamos, le queda muy bien esa barba. Sea con barba o sin barba, ¿eh? Usted es un galán, evidentemente.
Le agradezco, Chelo, pero usted también es más joven que yo, Chelo, le agradezco mucho.
No se cree, esto es mentira, es la viaba que me pego, pero no, nada que ver.
Upa, lo veo también al amigo Ramiro ahí. ¿La saludó la señora Sonia?
Ah, no, buen día, Sonia, ¿cómo le va?
10 meses, Chelo.
Discúlpeme, felicidades, Sonia.
Buen día, Chelo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, felicidades ahí al Diario de Nacional, extraordinario envío de la Radio Pública, que hoy cumple 10.